Hoy les presentamos capítulo 3, Choco.
¿Qué carajo?
La pregunta es ¿cuándo carajo?
Basta con esa frase de mierda, Alfa. Deja que la gente pregunte lo que quiera.
¿Quiénes son ustedes?
¿Cuándo son ustedes es la...?
¡Basta! No podemos decirte nada. Es tiempo de que busques en el globovisor mientras seguimos reclutando gamers con energía.
¿Y qué verga es un globovisor?
Una idea que va a tener Samsung en un par de años, pero más importante, acércate y míralo por vos mismo.
Pero, ese es Choco.
Darío Quinteros, alias Choco Power.
Hola, soy Darío y soy adicto al Destiny.
¡Hola, Darío!
Llevo 6 horas sin jugarlo, pero me está costando mucho. Hoy a la mañana hice un Iron Banner mientras cambiaba a los chicos por ir al colegio. Dejé a Toby en el zoológico con un disfraz de Iron Man. Solo vine acá porque fueron inteligentes y la clínica se llama The Tower. A veces me pongo los auriculares como para sentirme vivo.
Tranquilo, Choco. El primer paso es estar acá, charlando con otros que sienten lo mismo que vos. Juntos vamos a poder con tu adicción. Te vamos a devolver la vida. Por ejemplo, ¿tenés algún hobby?
Jugar al Destiny.
Bueno, aparte de eso.
Me gusta cocinar.
Bueno, ¿ves? Ahí está. Tenés que poner foco en eso, vas a mejorar.
La verdad, me estoy sintiendo mejor hablando con ustedes. Siento que estos frags y la violencia virtual sin sentido ya no es tan importante. Me estoy sintiendo como un hombre nuevo.
¡Gente, se anunció el Destiny 2!
¡No, boludo! ¡La puta madre! ¡La
banda Activision!
¡Canto Titán, espérenme!
Choco, es una locura, man. Me secuestró un cara de empanada dentro de un frasco de Parmalat y hay un robot hecho mierda que parece que corriera con Windows 98.
Bienvenido, Darío. No hay tiempo para explicarte. Es hora del siguiente.
Qué lindo, qué bello que es jugar con Armando.
¿Armando?
¿Quién es Armando?
El soldado
que viene
esquina.
Cuando vos estás trabajando. Le contestó un niño a su papá una tarde de invierno. ¿Cómo está? Igual que esta.
Y el niño jugaba con Armando.
Exacto, no, porque Armando era muy buena onda, mucho más que su papá.
Bueno, también si el padre deja solo al niño en la casa. Sí.
Pero fue a trabajar, Pablo.
Está bien, pero ¿qué edad tiene niño?
No, vos porque no vas a trabajar.
¿Qué edad tiene
el
niño y qué edad tiene Armando?
El famoso sifón de leche.
No, bueno, el niño tiene 9 por ahí, Armando tiene 38.
¿Dejás a 9 solo todo el día en la casa con Armando que tiene?
No, pero por ahí es sábado, el sodero pasa el sábado.
Trabaja los sábados el padre también.
Y puede ser, hay gente que trabaja los sábados. Yo puedo venir acá el domingo, ¿no? Vos estás acá.
Perfecto.
Un día vas a estar casado tal vez. Venís acá al podcast, ¿qué sabes lo que pasa? El sodero puede pasar a la
mañana. Claro, pero no dejaría con el sodero a mi hijo de 9 años.
No,
¿Por qué tiene que ser con el hijo? ¿Por qué?
Porque
¿qué
pasa? Él lo está diciendo que
no,
es el hijo.
No, pero el sodero toca el timbre
se
y se coge a la mamá.
Claro,
no,
ahí está, ahí quedó claro.
Así es.
Yo te pregunté... Armando juega con
no el sodero.
Gustando
dónde va
y
esto.
Vos me dijiste que sí.
No me está gustando dónde va esto.
Es la adaptación para Santiago del Estero.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Es un placer para mí saludarlos en este invierno que nos atormenta, en esta Buenos Aires congelada que nos regala un placer que es el invierno. Que hay unas personas que les gusta el caldo en el huevo, les gusta el verano, pero yo no soy de esos.
Vamos con el caldo en los huevos,
les
aguante.
Les agradezco, sí, te encanta, Chaju, te encanta la transpiración de otras personas.
Me encanta.
Así que, a ver, para vos que estás del otro lado, que estás teniendo este momento de penetración sonora en tus oídos, nosotros somos 5G, 5 gordos hablan de juegos, nos puedes encontrar en Facebook, donde compartimos algunas anécdotas de nuestra vida, como compartirte los programas. Fin, digamos, esas son las anécdotas de la vida que...
Pero pronto vamos a tener anécdotas de la vida conyugal.
Sí, vamos a subir fotos de nuestras casas cuando hacemos el amor con la persona que hagamos el amor. Vamos a empezar a subir fotos...
con Armando.
Yo no me quería referir
así
a
como,
eso.
Así como el gobierno tiene la agrade selfie, nosotros vamos a tener el coge selfie, ¿no? Vamos a sacar una foto ahí, truc, para que la gente vea con quién estás cogiendo. Me parecería una buena forma de publicitarnos.
Gran idea, ¿eh?
Gran idea, te encantó. Vamos a presentar a los protagonistas de este podcast que sale cada 15 días. Nosotros estamos grabando hoy, para que vos lo sepas, es un domingo a la mañana, así que imagínate nuestras caras, nuestras sensaciones. Pero siempre que se prende la luz, se apaga Gimonte, sería, no sé.
Epa.
Bien, una persona linda, sí,
al revés. Perfectamente.
Tiene que terminar al revés.
Exacto. Una persona muy linda que me acompaña en este podcast, un nintendero empedernido.
Obvio.
Un fanático de la Gran M, una persona que se hace la paja viendo los videos de YouTube de Mario Odyssey y dice, ahora le dieron al sombrero una utilidad, cambió todo el gameplay. Chajusama, papá, ¿cómo estás?
Bien, bien, estoy tranquilo, jugando un poquito, tratando de digerir un poco lo que fue la E3. Me generó un poco de reflujo, te digo.
Estás tratando de tragar, digamos, como que no te... Te cayó mal el asado, esas achuras últimas.
Sí, sí, que vamos a ver qué pasa con esto. Vamos a ver cuántas promesas se cumplen. Tampoco hicieron muchas.
No, pero ¿no? Sony siempre cumple, así que con eso tranqui.
Obviamente.
Tranquila.
La persona que tenía esas ideas particular, la persona que quería enturbiar las aguas de una anécdota simple y sencilla, como era el adulterio entre dos adultos. Una persona muy particular, un amigo de la casa, Pablo Antonio Licata Caruso, Tony Licata.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo, buen día. ¿Cómo estás, Pablito? ¿Cómo te trata el invierno?
Muy bien, amo el invierno, puedo comer chocolate, puedo comer helado. Ayer fue chocolate y helado.
Ah, las dos cosas.
Ah, bien, así que digo, ¿por qué elegir?
¿Arriba de una asiática de 9 o, digamos, de la compotera?
No, epa. No seas tarado, de 10, no soy pedófilo.
Más de 2 dígitos es legal, según
claro.
Pablo.
La persona que aclaraba cuántos dígitos tenía que tener es la marmota milenaria. Un gran una exposición a la vida de los juegos de pelea, una torbellino de ideas casi dictatoriales. Marcelo Rosa está del otro lado.
¿Cómo anda, gente? La verdad, muy contento, porque por más que sea domingo a la mañana cuando grabamos, el momento y se prende el micrófono, para nosotros es viernes a la noche.
Sí.
Así que aguanta todo.
Es verdad.
Es fantástico porque lo está escuchando, lo escucho con toda una energía, toda una pasión, pero estás en el medio del rock y te pegás que pegar un corchazo porque estás yendo al laburo.
es verdad, porque claramente, como nosotros sabemos, los jueves a la mañana, es probable que tal vez estés ahí en el roca.
Lindo día el jueves.
Sí, lindo día el jueves. Menos. Jueves de trampa, ¿no?
Sí.
Jueves de trampa.
Arr.
Se dice, cuando Chajuyama era joven y había Falcon Verde y, digamos, historia.
El bulín,
exactamente. Cuando la puntita cuando de la picada, torre...
Cuando la picada venía con lupines.
Exacto, el otro día escuchaba...
cuando tenía los teléfonos públicos.
Claro.
Me encanta cuando sale el de Chiquilé en la mirada de afuera.
Claro.
Bien. Con lupines, dijiste.
Con lupines, claro. Nunca comiste lupines.
¿Sabes que nunca comí un lupín?
Yo vi el anime.
¿Qué sería?
Lupines es como una especie de poroto, uh-huh, que se usaba en las picadas,
sí,
en tiempos viejos.
Inmemoriales.
Que tiene como una especie de agujerito. Adelante, vos apretás, ¡tuc! Y el lupín va dentro de la boca.
Si vieran la escena.
Y
que
te quedás con la cáscara en la mano.
Con la cáscara en la
ese
mano.
Ese es el lupín.
Ah, sí, comí lupín. No, sí, sé lo que me estás hablando.
La posta, lupín.
Sí. Y antes venían la pizza.
Antes venían las picadas.
En
cuando
las
vos
picadas.
Pegás una picada,
era
sí
muy
o
común.
Sí, había lupines.
Era muy común.
Sí o sí.
Sí. Y en esa época, ¿el trabajo es enterodáctilo o ya había tipo los picapiedras, tipo lo de los que movían los piecitos?
No, era en bicicleta la cuestión.
Sí. Bien. Sorpresa. Me encantó la anécdota, me encantó el recuerdo. Y bueno, la última persona que conforma los cinco gordos es...
Me gustaría que igualmente lo presente después a Choco.
Ah.
No, pero... ¿Qué pasó?
Ah, pero pensé que venía el momento que usaba Choco. ¿Qué pasó? ¿Producción?
¿Qué pasó con Choco?
¿Mati, lo viste a Choco? ¿No lo viste a Choco? ¿No? ¿No lo vio?
No apareció.
Ah, bueno.
Se lo comió Pablo anoche.
Esto me hace acordar una anécdota en la cual un día no apareció en el viejo programa del Boscas Alejandro a grabar y dijimos... ¿Qué onda? ¿Qué pasa con Alejandro que no viene? Empezamos el programa y después nos dimos cuenta... ¿Qué? ¿Dónde estabas, querido?
Estaba sobre, venía hacia el programa y me detuvo la policía y me...
¿Por qué te detuvo?
No importa, detalle margen.
¿Cómo le contestás? Yo quiero por lo menos la frase primera con la que le contestás al oficial.
¿De verdad la querés?
Sí.
Bajé la ventana, tuvimos hola, hola.
Sí. Y... Ajá. Vamos, vamos, ¿podés?
Y le dije, no me recuerdo las palabras exactas, pero algo así como: mira, yo soy abogado, tipo, entiendo perfectamente lo que está sucediendo. Te invito a que juntos arreglemos esta situación de alguna manera. Y tipo, me dijo que sí. Yo empecé a arreglar la situación y me dijo: no, guarda todo, pibe, que viene el jefe de la seccional. Y estacionó atrás otro patrullero.
Cagaste.
Y ya se fue la oportunidad de ser argentino.
Claro. Bueno, pero igual no es lo mismo porque sabemos dónde está
Choco. No es porque quiera cambiar de tema, pero quisiera decirles que Chaju se fue a China.
Uy, uy, uy.
Y quería compartir con ustedes un pequeño momento, ¿no?, de que charlemos, porque me parece muy interesante, así como la televisión y otros medios de comunicación nos invitan a tener viajes extrasensoriales y a contarnos cosas de la mano de Iván de Pineda para vivir otros países. Me gustaría tener ese momento de viajando con el mundo, pero en vez de Iván de Pineda, tener a Chaju. ¿Y qué onda? ¿Cómo
casi
fue?
¿No? Casi lo mismo.
Pues vos ya habías ido a China de todas
sí,
formas.
Sí, pero había ido 2 días y medio y estaba todo roto y no tuve oportunidad de conocer.
¿Y esta vez un poco más?
Sí, esa vez había, hace 2 años había ido a una ciudad del sur llamada Guangzhou, que está muy cerca de Vietnam. Casi la Mar del Plata de China. Ajá. Salvando la distancia, ¿no?
Y salvando que le ganó a Estados Unidos.
Claro. Esta vez sí, fui a Beijing y estuve 5 días. Y la verdad que uno estando allá se da cuenta que... los tipos no dominan el mundo porque definitivamente tienen un pacto tácito con Estados Unidos de no agresión y dominación conjunta. Y tampoco les interesa, quizás.
Chaju vino muy sí, comunista, sí, sí, ¿eh? ¿No?
Y para romper el pacto tenés que esperar que pase un turno.
Más o menos, sí, porque de todas formas...
Tiene mareo de invocación China.
Sí, sí, es todo gigante. Sí. Tienen un poderío económico realmente importante, viendo sí. La capital, ¿no? Digamos, no hablando del interior, pero la capital en sí... si uno fue a Estados Unidos y pensó, si alguien que está escuchando pensó que era lo más grande que podía haber, no, hasta que no fuiste a China, es 4 o 5 veces más grande que Estados Unidos, que cualquier ciudad. Es impresionante. Increíble.
Y, o sea, una pregunta, ¿no? Vos fuiste con tu familia, por supuesto, pero digamos.
No, fui nada más que con mi mujer.
Ah, con tu mujer, perdóname, nada sí, más. Sí, no, sí. No sabía, con tu mujer nada más.
¿Lo dejaste con el sodero, chico?
No.
Eso no. No.
Con los abuelos. Con
basta,
los abuelos quedaron...
basta.
Era, sí, era eso un, es recurrente
era
ya.
Ya era no, kinky, tampoco. Ya era kinky. ¿Qué? Vos lo estás transformando en algo no. Feo.
Ay, claro. Cuando hablo yo siempre hay censura. Sí. ¿Pero? Claro. ¿Cómo es esto?
No, liberen al grande.
De los 5 días que tuve, estuve 4 laburando y uno pudimos dar vueltas y conocer.
No, pero yo te quería preguntar, tipo, en algún momento. ¿Vislumbraste alguna China que dijiste, ay, qué linda China? O, no, te dijiste, uy, wow, ¿cómo?
No
cómo
podía ser un pedazo de tecnología, ¿eh? Tenía que
no,
ser
no, de hecho le llama mucho la atención, no solo los occidentales, sino que a los chinos las mujeres occidentales.
¿Y qué
crees? Claro.
Entonces, claro. Es complicado, te miran por la calle, es raro.
No dijiste
raro,
que eras Louis C.K. y.
No, es que no hay occidentales. No hay occidentales, no hay manera.
Corta.
Sí, no hay manera.
Una cuestión de proporción. Mirá que fuimos todo el turismo del planeta.
Te miran como si fuese un alien.
Sí, el día siguiente que llegamos, fuimos a la mañana, fuimos mediodía a la porción de la muralla que está a 1 hora de Beijing.
Sí.
Y justo estaba. Las vacaciones también coincidían con las vacaciones de los chinos.
Mirá.
Y fuimos a la muralla y era 98,5% de chinos. No había gente occidental. No había. Literalmente. Wow. Y no hablan nada de inglés. Nada.
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 Te vas a la concha de tu madre.
Exactamente.
Apenas hablan chino mismo, porque lo que te hablan cantonés, el que te habla mandarín y el otro
no
idioma.
Me sorprende, ¿no? Digo, si los ponjas salen a la E3 a hablar en japonés, como diciendo, así soy yo, bancate mi oratoria, la concha de tu madre. Sí, bueno. Muy bien, me gustó. Me gustó tener este
pero
momento.
Sí, realmente te das cuenta que el poder del mundo está ahí.
El poder del mundo está en China. Y lo sabemos, porque el TEC casi toca casi todos los países de Asia. Así que claramente con Marce asentimos porque los dos somos fanáticos del TEC y sabemos la importancia que tiene China en toda esta historia. Bien, hemos presentado a los 4 gordos que forman. Queremos mandar un saludo a Choco desde ya.
Sí, Choco, vamos.
Quedar en la casa con los.
Está en China.
Con los Bepis, está en China, se fue a China, Choco. Y hoy te vamos a cuidar a Sony, como el otro programa que.
No.
Quería decirles que nos como pasaron a decir algunas cosas de. De tipo, no me acuerdo quién fue que pasó a decir. Lo vi en un posteo que decía cómo le pegaron a Sony, tipo qué mal que estuvieron. Ah, de hecho lo vi en PS4 Argentina, ahí está. Ahí me dio la...
Un saludo.
Un saludo, obviamente, sí. Y una de las... Primero, gracias por escuchar desde ya. Y una de las personas había dicho eso. Y yo quería comentarles que cuando armamos esto, claramente nos dispusimos a ser un poquito más objetivos de lo que en general podemos ser. Lo demostramos con pasiones porque, digamos, una... Un, de parte de la producción al formar este programa fue una idea. Era, bueno, hagamos algo medio fantinesco y tengamos un poco cada uno un personaje.
La mesa de notables.
Claro, y hacerlo un poco más divertido. Pero la realidad es que objetivamente, digamos, tratamos de dar la información. Nosotros le ponemos subjetividad, pero lo importante es que la información está arriba de la mesa. Y a mí me parece que eso es lo interesante. Por supuesto que los invitamos a participar del debate pertinente, a pasar, exacto, por las redes sociales y conversar con nosotros. Y a putear al quien se merezca ser puteado y a elogiar quien se merezca
tenemos
ser
el cuero muy
elogiado
duro después de varios años de podcast
el cuero
que tenemos
duro
encima. Así que no importa. Las críticas que vengan. Llueven.
Aparte, el tema de la 3 fue que la objetividad y la subjetividad se nos superpuso absolutamente a todos, sí, en el mismo lado. Fue como,
sí,
¿estamos todos de acuerdo? Sí,
sí.
¿Qué mierda hacemos?
Tal cual. Vamos a ir a un pequeño tentempié en el fadeautismo y ahora regresamos con una cancioncita que te va a poner los nervios de punta porque te recuerda el pasado, te recuerda los noventas, te recuerda el Moscato Pizza y Fainá con Gaming de Primera. Cagaría todos a piñas por unos panqueques, se escuchaba, y también Mati me da el ok, me hacía con el dedo gordo que andás a ver dónde lo habrá metido alguna vez. Sé que Mati es fanático de hacerla de pulgarcito, y rápidamente vamos a ir a los saluditos pertinentes que nos han dejado las personas en las redes sociales. Compartimos un Darín de la suerte, y la gente comentó. Por ejemplo, Diego Coronel dijo, es entendible porque no habíamos salido el jueves anterior.
Claro.
Dijo, después del mega especial de la 3, había que reponerse, que se venga otro programón nomás. Un aguante, postdata, comparto el Darín de la suerte y lo compartió.
Muy bien,
por realmente grande, mal.
Creo que hay poca gente en el mundo que no banque a Darín.
Totalmente,
sí,
totalmente.
Todos bancamos a Darín.
Es verdad.
Sí.
Aparte de todo, recordamos el momento de Fantino de una ducha por día, papi.
Claro, ¿qué más quiero?
Y la cara de Fantino que se le caía
duchas,
como diciendo...
Dos duchas calientes por día, dice.
Pero, para.
¿Vos me querés decir que no te gusta la guita? Y no, ¿para qué quiero más, maestro?
Tremendo, gran momento.
Maestro.
También un saludo de una persona muy particular, que es Charles Unamuno, que, bueno, le queremos mandar un saludo a toda la gente del Bronx y también de Esponja, que son dos podcasts, también de anime y también de cine.
Abrazo a los muchachos.
Un abrazote. Y nada, Charles, que es un fachero bárbaro, nos dejó, dijo, laburen vagos. No tuve nada que escuchar esta semana, tuve que prender la radio. Bueno, en realidad no, pero laburen. Bangu Banguso nos puso, gran pod, muchachos. Lo arranqué a escuchar por Ale y Pablo como una extensión de Pico Baterita. Cuando caí en la cuenta que estaban los otros capos, fue como cuando un juego copado le ponen un parche que te lo mejora al palo y es la posta.
Ahí está.
Papá, buena.
Pico Baterita.
Pico Baterita.
Fue como en No Man's Sky. Claro, que le pusieron el parche y quedó más copado.
El High Definition Pack. Super Duper Graphics.
Vale, Ezequiel Greco Rivarena dice, por Dios, necesito escuchar esas gordeadas. Ya tengo demasiada abstinencia, posta que los extraño fuerte. Nico Villarino, el delfín marplatense, dice, vamos gordos que los necesito en mi vida. Déjense de joder y graben. Lauta de Simone, amigo del Choclo La Plancha, dice,
¡epa!
5G está nominado a cuestión de peso. Nico Fernández dice, vamos 5G papá, que no decaiga. No, no decayó Nico, simplemente no pudimos grabar. Lucas Vareta, mi amigo con el nombre de militar, dice, muevan el orto, saludos para Marce. Ah, solo saludos para Marce.
Mira, sí, Marce, bueno, ¿qué pasó?
Solo saludos para
Marce.
¿Qué
pasó ahí? Y comparten unas copas.
Ah, muy interesante. ¿Tenés alguna historia con Lucas Vareta?
No.
Bueno,
¿mimos?
Bueno.
No.
Bueno.
Epa.
Dice Franco Leguiza, quiero un contador de la palabra pija en el programa.
Epa.
Uno.
Bueno, está perfecto.
Una,
y Osma Powers, que dice, queremos más chistes de chotas. Osma también es amigo de la casa y quería decirles que...
¿Qué le pasa a la gente que está obsesionada con el miembro?
No sé qué pasa. Epa. Hace
¿qué
mucho,
pasa?
Hace cosplay de...
¿Por qué
del
¿por
Joker,
vos no
Osma,
te
bueno
obsesionarías con el miembro? Sería la pregunta.
Con el de uno quizás, pero no con ajenos.
Ah, sí, típico.
El otro día se armó un debate muy zarpado con la novia de un amigo y mi amigo sobre si te pudieras autochupar lo harías.
Epa, no, definitivamente no. Señor.
¿Por qué no?
No sé. A mí no me gustaría.
Queda abierta
un silencio,
público.
Un silencio incómodo. Pero...
¿Por qué no? Y quedó, ¿viste?
Claro.
O sea, no. ¿Por qué no?
Mati, vos tenés. Tenés. Haceme así con la cabecita o así con la cabecita. ¡Uno! ¡Sí! ¡Sí! ¡Tenemos uno que acepta! Y yo también digo que sí. Somos dos.
Es que decís que no porque te es alienígena. Pero claro, si fuera parte de la cultura normal, como claro, decir, me clavé una paja, me chupé mi pija. O sea, si fuera tan normal, lo harías.
Dos. Claro, es que uno está acostumbrado ya a tener la chota en la mano por el tema de mear.
Sí.
Claro. Pero con la boca es como...
A ver...
Es complicado.
Si te agarras, no te acabes. Si te agarras, no te acabes.
¿Por qué se transformó a vos mismo?
¿Por qué se transformó el programa en
no,
esto?
No, es verdad, pero vamos a ver de primera.
Pero te agarras a Tulu, a la molleja, que basta, también basta, está re complicada la situación y no basta, le
hace falta la letra entre muchachos.
No sé qué pasó, no sé qué pasó. Venimos de primera, muchachos, en una ronda Clubwise. Tenemos primero a El Placer, El Amor. Hoy no tenemos a Choco, así que la parte de PlayStation y también de portátiles la va a hacer Marce.
Pobre Sony, te diría,
Arranquemos con Sony. Arranquemos tipo a lo fuerte. Hacemos Sony, Xbox, Switch.
Switch.
PC.
No dijo Nintendo, Switch dijo.
Y vemos, dale.
¿Y Microsoft?
No, Microsoft no hacemos. No.
Bueno.
Vamos.
Qué garrón, ¿no? Bueno, vamos a arrancar con que la Vita el mes pasado terminó vendiendo unas tristes 9.642 unidades de forma mundial, de las cuales 250 fueron de Estados Unidos.
¡250
solamente en USA! Genial.
Sí.
La 3DS, en cambio, vendió 51.206 unidades en conjunto de todas sus versiones. Toda esta data corresponde a lo que es la semana del 20 a 27 de mayo. La data de junio, como siempre, para más adelante. La 3DS, lo que está vendiendo zarpado es el Fire Emblem Echoes, que salió el 19 de mayo pasado, que la semana pasada vendió 53.251 unidades.
Bueno. ¿Lo estabas dando ahora o es otro?
Ese que se está vendiendo ahora, sí.
Vamos todavía.
Creo que ya está alcanzando las 300.000 copias vendidas de por sí.
Tranquilo.
Pokémon Sun and Moon vendió 44 lucas de unidades, 368.000. Ya está pisando las 14 millones de unidades vendidas. Mario Kart 7, que volvió a la vida, seguramente busteado por el Mario Kart 8 Deluxe de la Switch.
Muy bien.
Vendió 17.746 copias.
Mario Kart 7 de 3DS, juegazo, Gale, juegazo. La tenés adentro. Igual juegazo. Que, sí, la está rompiendo. Igual más noticias cuando llegue el momento de Nintendo.
Sí, no, me imagino que hay mucho ganar de Mario Kart.
Bueno, Mario Kart 7.
Que salió ahora para Switch el 8.
Deluxe.
O sea, el mismo juego que tenías antes,
no,
pero
te quejes,
el 8
la rompe.
Que igual después te la mandan a guardar, acordate. Déjala ir.
Bueno, Mario Kart 7 ya alcanzó los 14 millones de copias vendidas también.
¿Viste? Tranquilo.
Una locura. Bueno, Monster Hunter Double Cross, que sigue siendo exclusivo de Japón, la concha de tu madre Capcom, vendió 9.583 unidades, ya pasando el millón y medio de unidades vendidas.
Pero ahora
juego exclusivo de Japón.
El nuevo va a ser exclusivo de Play 4. Ah, no.
No, tampoco. Okay. Así que bueno, el total de software vendido de 3DS este periodo de tiempo fue de 293.000 unidades, 401.
La 3DS sigue rompiendo.
La sigue destruyendo. Y la Vita vendió 60.117 unidades de software.
Epa, pará, ¿eh?
Eso es lo que siempre digo. O sea, la Vita, si bien no vendió la cantidad de consolas que la PSP, que fueron como 80 palos,
sí.
Vende mucho software.
Sí,
o sea, los que tiene la Vita le da mucho uso.
JRPG también vende bastante.
Más
eso.
Que nada Visual Novels.
Visual Novels, mirá, la mierda.
Mirá que loco.
Sí, los Pongos están como locos con
pero
eso.
Pero hay PC para eso también, ¿eh?
No, bueno, pero
lo puedo jugar al bondi.
En los celulares también puedes jugar.
No, y te puedo hacer la japa.
Sí, se me quema la mano.
Claro, no, y aparte los gráficos de lo que podés llegar a tirar por ahí en alguna boludez, van a preferir agarrar la Vita.
Agarrar la Vita. ¿Qué más?
Agarrar la Vita. Bueno, en lanzamientos para el mes de junio en Norteamérica en 3DS fueron el 23, que salió el Ever Oasis, que es el nuevo juego que había hecho el creador de la serie Legends of Mana.
Sí.
Dicen que está bastante bueno. Y salió el RPG Maker Fest el día 27. RPG Maker es la saga esta legendaria que arrancó en PlayStation 1 para hacerte tu propio JRPG.
Sí, sí, sí.
O sea,
sí.
Que me parece un despropósito que salga en 3DS porque es una consola que está alcanzando muy lentamente su fin de ciclo.
Exacto.
Y en vez de sacarlo para Switch, que acaba de arrancar la máquina, y tendría gente que estaría publicando su JRPG en Switch.
La posta. Y capaz que hacen el porteo, viste que se portean mutuamente.
Quizás.
Sí. Lo que sale en Switch después sale en 3DS.
¿Qué frase
lo que
esa?
Sale...
Se portea mutuamente. Se portea mutuamente.
No, sí, sí. El Yoshi's Woolly World pasó de Switch, de Wii U a 3DS.
Sí, está bien, pero la JRPG Maker es que los juegos los hacen los usuarios.
Escuchando un audio de Natalia Haidt en la radio.
Epa.
Que decía cuando conoció a la torre, dice que la torre al toque se puso en posición de rana. No, tenía que ver, ¿no? Con lo que estábamos hablando, me pareció gracioso mencionarlo.
¿Qué tiene que ver?
El nivel de abstracción que tiene este programa es
genial,
hermoso.
Es genial.
Sí. El 6 de julio, o sea, el día de ayer que estamos grabando, salió Kirby Blowout Blast.
¡Bueno!
Sí, señor.
Otro Kirby para soplar la pantalla.
Hermoso, exclusivo de la eShop. ¿Por qué pintó? Y el día 28 de julio sale Hey Pikmin, este Pikmin plataformero.
Es hermoso.
Tiene toda.
¡Ese es malísimo!
¿Qué le pasa?
¿Qué le pasó? Preguntale cómo le va con el Toad.
¿Qué te pasa con el Captain Toad, maestro?
La estoy pasando mal.
¿Viste?
No, pero ese Pikmin lo vi. Me parece tristísimo que hayamos llegado a Pikmin plataforma. Tirar los pibitos, no. La onda era otra del Pikmin. No me gustó para nada.
Después te presto a 3D si la pasas bien. Y sale Miitopia, también estos juegos que quiere hacer con los Mii, que no sé para qué carajo lo quiere, pero el hombre es fantástico, boludo. Para PlayStation Vita, este mes salió, el 26 salió, escuchate esta, Nurse Love Addiction, que es una novela visual totalmente Yuri.
No.
El día 23 del 6 salió Darius Burst Chronicles Saviors. Darius Burst, una saga bastante vieja de shoot 'em ups que son fantásticos. Salió Valkyria Revolution, bien, que salió para PlayStation 4 y para la Xbox One también. Nuevo juego dentro de lo que es el universo
Xbox One
de Valkyria.
X o Xbox One S.
Para todas.
¿Lo jugaste ese Valkyria Revolution?
Lo estoy jugando.
Porque mucha gente le dio con un caño, ¿qué onda?
No, le pegaron más duro de lo que se merece. No está. O sea, es muy jodido recomendar el juego. Pero está, la estoy pasando bien dentro de todo.
Es un spin-off de todas formas.
Es
¿no?
un total spin-off.
Claro, claro. Bueno.
Y el 30 del 6 sale el Tokyo Xanadu, que es un JRPG de la empresa Falcom, que son los que hacen los Is y los Legend of Heroes.
Esos ahí son estamos. Los que secuestraron gente.
No.
No.
No, sí. No, no. Y Xanadu era un tema de Olivia Newton-John con la Electric Orchestra. El día 7 del 7 sale Axel World vs. Sword Art Online.
No,
es muy bueno.
No hay lugar,
es muy bueno. Falcon solo publica AAA. Es excelente. Es excelente.
Pero es bueno, ¿eh? Es bueno, ¿eh?
Es muy bueno.
Gracias.
Es muy bueno.
Esto pasó, Pablo.
Claro.
Es gracioso porque es cierto, aparte.
Claro. No, está bien. Me suena súper justo todo.
El 7 del 7 sale de mano de Bandai Namco Axel World vs Sword Art Online. Bien. Para PlayStation 4 y PlayStation Vita.
Bien.
Y el 25 del 7 sale Fallen Legion, otro JRPG, amigo de Dungeon Clover, de esto que faltan, viste, en el mundo, porque no hay que hacer uno por semana.
Hacen falta, hay muchos chinos.
Para lo que es el mundo de PlayStation 4, lo más vendido fue Injustice 2, porque, mira, la gente tiene mal gusto, con 132.138 copias.
En Xbox también, aparte, sí, fue Injustice 2, sí. Quería contarlo nomás para que lo sepan.
Sí, aprendí a jugar Guilty Gear, no hay tiempo para eso. GTA V, que vendió
GTA V, que vendió
40.950 copias.
No, puede ser que haya alguna oferta o algo, porque no entiendo.
Puede ser, pero un dato es que GTA V solamente en PlayStation 4 vendió 15 millones de unidades.
Wow.
Solo en PlayStation 4.
Yo lo jugué en Play 3, la pasé muy bien, pero no me parece algo.
No, pero
algo
la gente lo
para...
juega online, chacu, vos estás viejo.
Pues claro.
No llegaste a esa, la gente lo juega online.
Es un gran juego.
Horizon Zero Dawn, que vendió...
Es un gran juego, dice una persona que nunca tocó el single player, por eso te quiero decir, sí. O sea... No,
pero al online le metí 350
por eso,
horas.
La gente juega así, Vladimir, también que le mando un saludo, también...
Ah, sí, me ganó.
También le mete así.
Le metí una cantidad de...
No, es un ridículo.
No me cabe el online, no.
No me cabe GTA lo más mínimo, así que...
Bueno, no tanto, pero...
Salió Horizon... Horizon Zero Dawn vendió unas 38.583 unidades, sí, y se acerca a los 3 millones de copias vendidas, que es bastante zarpado para una IP nueva.
Sí, realmente. Sí. Bien por Sony.
Le apostaron bastante
en serio.
Y, bueno, Overwatch, claro, por la duda, ¿viste? Que sigue vendiendo lo boludo, salió con otras 37.836 unidades. Sí. Y en último puesto viene Prey.
Epa.
Con 36.762 unidades, y es un juego que le está yendo para el orto.
Mal.
Y me alegra.
Bien.
Porque Prey. Arkane es una verga y Bethesda es una poronga.
¿Tiene que ver con el Prey que salió hace unos cuantos años?
Te diría que sí, pero no.
Ah, listo.
O sea, solamente tiene el nombre, todo el resto
es... Ese Prey no estaba tan mal, estaba bastante bien, ¿eh?
No, ¿el Prey original?
Sí, muy bueno.
Sí,
muy bueno.
Esto no,
sí.
Esto es Bioshock para mogólicos. Perdón.
Hay que cambiar.
Perdón.
Para idiotas, ponele.
Bueno, lo que es hardware, la PlayStation 4 vendía unas 314.336 unidades, que ya pasó los 65 palos de consola vendidas.
Tranqui.
Y en lo que es software vendió 1.100.829 títulos. Y lo otro para que se viene para estas fechas, para la PlayStation 4, es el Final Fantasy XII de Zodiac Age.
Ahí
que
está.
Es el remake, el porteo HD de la versión de Zodiac Shop de PlayStation 2, que era exclusivo de Japón. El 7 lo vas a ver el día que Macri vuelva al poder en un segundo mandato.
Pero escúchame, pero si estaba el año pasado, estaba ahí.
No, sí, está
en el 3.
Es el mejor amigo del Shenmue.
Qué grande.
Sale Minecraft Story Mode Season 2. Ambos.
Es muy bueno.
Vos te reís, pero Ale tiene puesto un buzo de Minecraft. Ambos juegos salen
el
11.
El story mode.
El 25 de julio sale Pyre, que es el nuevo juego de Supergiant Games, los que hicieron Bastion y Transistor.
Poca cosa.
Y el 1 de agosto llega Shadow Tactics Blade of the Shogun, que es un juego que ya está para PC disponible, que es fantástico porque es como jugar al Comandos, pero en el Japón feudal. Recomiendo esto a todo el mundo.
Ok.
Y los juegos de PlayStation Plus para este mes están el Until Dawn para PlayStation 4, el Games of Thrones para PlayStation 4, Tokyo Jungle para PlayStation 3, recomiendo muy fuerte este juego, Darkstalkers Resurrection para PlayStation 3, Elemental para PlayStation Vita y Don't Die Mr. Robot para PlayStation Vita, que tiene cross con PlayStation 4.
Muy bien.
Bueno, muy bien, bien, muy interesante.
Qué data sí. Completita, dura, muy dura, ¿eh?
Sí, muy interesante.
Como te gusta, sí.
Muy interesante, pero ahora te rompo el orto. Escucha, mirá. Hagamos la pelotudez esta de Sony, me encantó, muy interesante. Choco, te mando un saludo porque no te vas a romper los platos la concha de tu vieja. Escucha. Es así.
Viejo.
Es así.
Qué agresivo.
Primero. No, pará. No.
¿Quiero escuchar?
No lo hagas.
Dale captain.
No lo hagas. Algunas cosas que les quería contar. Resulta que me hice una cuenta de Twitter y me empecé a asociar a un montón de gente que le gusta Xbox y también a presidentes y figuras y funcionarios de Xbox, lo cual fue un placer para mí, la pasé muy bien. Viendo un poco de qué se trata.
Mucha gente.
El camino, nuestro roadmap hacia 2018. Que está plagado de éxitos y no nos cabe
exclusivos.
Duda, y no cabe duda de que las cosas van a.
Qué difícil que va a ser esto, ¿eh?
A ver.
Está tan bueno como el parche de 100 GB para el Forza.
Resulta que haciendo una investigación descubrí que hace un tiempo ya que Microsoft no da datos oficiales de las ventas de consolas y videojuegos.
¿Por qué?
No, ya sea porque sea. Porque no sé.
Seguro
no,
es por una buena razón. Seguramente.
No sé. A ver, puede ser.
No es así
de ninguna manera. Puede ser simplemente de que no quieran habilitar la jugada a los giles que están dentro de los players del sector.
No, es como el padre que le pega al pibe, pero dentro del cuerpo, cosa que el suéter le tape los moretones en el colegio, digamos.
Sí. Ok. La cosa es que, digamos, a través de Xbox Francia, que es una de las...
¡Xbox Francia!
Es tipo la Eurotierra de Tommy Daly, boludo.
¿Por qué te reís? ¿La tierra de Tommy Daly está abierta?
¿Por qué te reís? Dice... Xbox Francia, a través de su sitio House of Fans de Microsoft, en la web Xbox Anywhere, nos da el dato de ventas ligeramente por encima del esperado.
¡Epa!
Sin referencias.
Pará que estaba tirando el dato,
Redmond,
¿eh?
Podríamos calcular que la cantidad de Xbox One en el mercado a través de las palabras ejecutivas de EA o incluso de la propia Sony, no resulta muy complicado averiguar que hay más de 60 millones... vendidas proporcionalmente.
¿Xbox One?
Sí.
¿Qué?
Sí.
Pero aparte el rato re ultra turbio todo ahí. Podríamos calcular en base a la física cuántica mística del universo.
Tipo,
hijo de puta.
No. Es el micrófono de bar, tipo, te quedan sí alguno.
No contento con eso, quiero contarles una cosa. La firma de analistas de FC Intelligence.
El colisionador de drones nos dice. Dale, boludo.
Reveló que un estudio de mercado donde se menciona que para el 2021 Microsoft habrá vendido cerca de 17 millones de unidades de Xbox One X.
En el segundo semestre, dale, boludo.
El reporte de esta gente que es muy grosa, análisis grosos.
Sí, como Patcher, sí. ¿No?
Dice y especifica que la cantidad de ventas se incrementará a 20 millones de Xbox One X para el 2022.
Solamente en Japón.
Ah. Estas proyectan una cifra de una venta total de 63 millones de Xbox One para cuando estemos en el 2021. O sea,
63 millones.
Es importante decirlo, me parece.
O sea, ojo, hay 60 horas en 2020
a 4 millones más. Es posible, pasa que para ese entonces la PlayStation 4 va a estar en 150 millones.
Te quiero contar una cosa. Aaron Greenberg es el director de marketing de Xbox. Que, digamos, estuvo diciendo cosas muy interesantes.
A ver.
Y dijo lo siguiente. Dije, o sea, me parece importante...
A este le creo porque es judío.
Me parece interesante mencionar que... Qué loco, ¿no? Lo que estamos a punto de decir. Mirá cómo los de Microsoft sí queremos a los gamers.
Vamos.
Y dice, estamos orgullosos del precio.
Ah, no era ese.
El hecho es que desarrollamos la Xbox One X para hacer un producto de alta calidad, más potente y de mayor rendimiento que jamás haya visto. Sin compromisos, el verdadero modo de disfrutar los juegos en 4K. Y la cosa es, dice, no diseñamos la Xbox One X pensando en hacer un aparato de bajo costo, sino algo capaz de ofrecer la mejor consola de todos los tiempos. Y les quiero contar una cosa. Resulta que,
qué bueno.
Digamos, en base a esto, otra noticia que también tenía y que, digamos, que suele suceder en muchas de las consolas del mercado, es que Microsoft no va a ganar un peso con Xbox One X. Nada, tipo, digamos, lo que dice Phil Spencer es, las ventas van a venir de los juegos.
Pero eso es un modelo de negocio que ya venía hace años. No, sí, es, sí. No es una novedad.
No, está claro, digo, pero...
De hecho, Microsoft nunca ganó un peso a las consolas.
Claro. No, está bien, pero me parece que
no venda humo. No, mirá que lo banco Spencer, ¿eh? Yo lo banco, pero que no venda humo.
Pero pará, nosotros estamos poniendo en el mercado una consola que se comparó con una PC de $15,000 y claro. Tipo...
Y no es. Mándale. Pero lo que sí te puedo decir es que es más que una Pro. Y Sony lo sabe tan bien que le copió el trailer y lo pegó en su propio canal.
Lo del Anthem es increíble.
Okay.
Ale, ¿cómo se ve el Yakuza en la One X?
Bueno, para el mes de junio, Xbox Live Gold, escuchate esto, para los miembros de Gold, los que tenemos Gold de verdad,
bien.
Pasa lo siguiente. Podés jugar, porque quiero recordarles que no como los pelotudos de los que tengo a mi costado, digamos, se puede jugar Xbox One 360 en tu Xbox One, digamos, porque bueno, claramente la retrocompatibilidad para nosotros es importante.
¿Metés el
disquito? Sabemos que
anda.
La gente lo aprovecha, no... Es todo digital, Chocuzama, todo digital. Lo que pasa es que por ahí, vos por ahí no tenés una Play, yo te cuento, que si vos tenés una Play y te metés en el menú de compras de PCN, que ya es bastante difícil entrar,
sí,
por
sí,
cierto.
Sí, anda medio como atado con labradores.
Vos podés buscar juegos, algunitos, como yo te dijera, de PlayStation 2 tienes 6 o 10.
Sí, hay algunos, sí, de 3 también.
De 3 también, 6 o 10, tipo claro. Metal,
pero igual tenés la suscripción.
A un precio accesible
igual tenés
y razonable.
La suscripción a PlayStation Now que funciona.
Tuviste el Metal Black, el Black Cloud 2, grandes títulos. Que quiero jugar. Pero bueno, la cosa es que si tenés Gold y también estás jugando de 360, porque tenemos retrocompatibilidad, no como los pelotudos, podés bajar el Speedrunners, que es una especie de plataformas divertidito.
Increíble.
Para jugar gratis durante el mes de junio, papi. Está el Watch Dogs también para bajar y para que lo puedas disfrutar.
No.
Esta historia fantástica que cuenta la historia de cómo vas recuperando a tu familia junto a un hacker informático.
Hackeo, y hackeas a una
increíble
enferma
juego
de cáncer,
fantástico que estaría $30 en el lugar y también el Speedrun estaría $15. Así que ya te regalamos $45.
El Speedrunner. Tranquilamente.
Y van a ser gratis del 15 de junio al 15 de julio. Y como si no nos quedara suficiente con eso, para Xbox 360 te regalamos algo que saldría $20, así que ya te regalamos $45, te estamos regalando $65. Fíjate, el Assassin's Creed 3 para los miembros de...
¿Algún juego bueno no había,
y,
boludo?
Y para regalaron $20. Vamos con $65 y $15 más, porque se va a $70, $80. Se va a $80 que te regalamos este mes con el Dragon Age Origins.
Yo no puedo creer que me nombraste.
Al fin uno bueno,
dos triple A y un indie le ganó el indie por goleada.
La verdad me parece bastante más impresionante la situación. Y me parece que esto está haciendo que Sony tenga que... Por ejemplo, ahora sacó el Until Dawn Plus.
Uy.
Está bien, pero sacó un triple A en un Plus donde, digamos, le terminaron presionando la consola hasta que tuvo que sacar algo... medianamente cercano y...
Sí, está temblando, el fíjate, gordo, está
fíjate,
temblando.
Fíjate, no importa.
Lo llamaron a Jack Tretton para ahora,
urgente. Quería
decirles
que no traje los juegos de Xbox porque iban a ser los mismos que PC y PlayStation juntos.
No me digas.
Y por último quería contar una cosa que no me enorgullece, pero lo quería decir. En la última semana...
Basta la mentira PlayStation Blue.
Xbox vendió así. Vendió... perdón, no es la última semana, es el último mes.
Pero no había ventas, no es que estaba todo...
65 millones.
En North...
Pregunté en Garbarino.
Le pregunté. No.
Dice Garbarino y Frega, que quizás...
Mundo de cállense, que sabemos de tecnología.
Cállense, yo tengo los números oficiales, Giles, yo manejo el INDEC de Microsoft.
Dale, mándale.
Así le va.
Norteamérica, 40 lucas clavamos. Europa, 30 lucas. Y Japón 2000, no importa, 2000, no es importante.
2000, te lo digo yo.
No, vendimos 118 unidades.
Vendieron más Vita los Ponjas de Estados Unidos que...
No, eso es fantástico.
Y con ese dato de las 118 unidades, los Ponjas claramente tienen un gusto de mierda, así que no importa.
Claro.
Nada, por eso les tiramos las bombas, chicos.
Hablando de exclusividades de
PlayStation
Xbox,
con los mismos juegos.
Claro, ¿viste? Hablando de exclusividades de Xbox, hablando de Cuphead, ¿viste que dicen que va a salir solo para Xbox One en consolas? Sí, hablemos un año después de que salga
el
Cuphead.
Perdón que me moleste.
Hablemos un año después de que salga
el
Cuphead.
Perdón que te moleste. El argumento no es... el que estás mencionando vos. El argumento es no sale en Play 4. No es exclusivo de... No sale en Play 4.
Es exclusivo de consolas.
Claro.
La PC.
No sale en Play 4.
En Switch tampoco, papi.
En Switch tampoco.
En Switch
tampoco.
Por eso, es exclusivo de consolas.
No sale en Play 4. Hablemos un año después del lanzamiento.
Sí, bueno.
¿Sí? Sí, y sí, ya sí, están sí, diciendo, sí. Lo que no quiere decir que una posible secuela no salga en Play 4. Sale sí, todo sí, sí. En Play 4.
Escuchame, te quiero decir una cosa. Cuando salga el Dragon Ball Fighter Z, te sí. Quiero decir que agarres la Switch y te la metas por el canto del ojete. ¿Vale? Decime los números, dale.
Bueno, no, estoy haciendo un gran popurrí de noticias, así que van a pasar rápido. ¡Nintendo! Que son todas buenísimas. Y lo estoy agarrando en tres grandes grupos. Uno va a ser la Super NES Classic, ¿sí? Que ya va a salir en dentro de un par de meses.
No parando de robar con esa.
Y Switch.
Va a vender más que tu Xbox.
Claro.
Switch, en Japón por lo menos sí.
Switch y después noticias varias.
No
y vamos
es muy difícil,
a empezar.
Pero digo, por eso. 120 consolas.
Ya Nintendo confirmó que el 29 de septiembre saca la Super NES Classic. La va a romper zarpado.
Sí.
Sí, va a salir $80. $80. Y vamos a revivir los días gloriosos de la Super Nintendo con una colección de 21 juegos. Donde entre ellos incluimos a Super Mario World, Super Mario Kart, Super Metroid, The Legend of Zelda, Link to the Past. Y la versión que nunca salió de Star Fox 2.
Hermoso.
Y se viene, después de eso, la Super N64 Classic.
Exactamente.
Lo más,
vamos con todo.
Lo más
yo
probable.
Es una cosa, tengo en duda por el tema de replicar el control.
Claro. Puede ser.
Yo lo veo como que lo alteran y ya fue, ¿no?
No puedes alterar el monstruo.
Va a venir con dos controles la consola. Dos controles.
Gracias.
Dos controles, así que...
De metro y medio de longitud del cable, porque el otro era más chico que mi pito.
A mí me gustaría que le pongan...
Y Nintendo promete que no va a haber problemas de stock. En fin. Bueno, hablando de problemas de stock...
Sí.
Amazon UK del Reino Unido
sí.
Lo que hizo fue hacer una especie de retroactiva para los tipos que habían comprado preordenado más de una consola sí, Classic Super NES. Le dijeron, no papito, una sola por cliente, porque si no vamos a tener problemas como tuvimos con la Classic NES. Se rumorea, porque usaron una especie de argumento legal medio extraño, donde sus bases de usuario, sus términos de contrato de uso, dice que no permitirán vender juegos...
Tranquilo, Chocu, tranquilo.
Perdón,
no te
esfuerces. Me parece que Nintendo hizo eso en su sitio web.
Sí.
Y medio como que le dijeron a estos tipos de Amazon, che, a ver si me ayudas un poquito y bajar
una sola
consola por cliente.
Recordemos que Amazon, aparte de ser un monstruo infernal, acaba de comprar una compañía muy importante de ventas orgánicas de vegetales y se está metiendo en la parte de alimentos del universo.
Sí.
Y te voy a mandar un saludo porque está codeándose con Google entre los que nos van a gobernar muy pronto.
Sí, aparentemente también lo que quieren es bajar un poco la reventa. Que va a tener y que tuvo la Classic NES en eBay. Y eso nos lleva a la próxima noticia.
Perdón, solo lo mencionaba porque hay muy poquitas empresas que creo que le pueden decir a Nintendo algo.
Sí.
O sea, corta.
Sí, sí, obviamente.
eBay no puede.
Son bastante terquitos.
Y eBay Nintendo. Lo que está haciendo es dar de baja las publicaciones de gente que quiere vender su precompra
sí.
De la Classic Super NES.
Qué gente de mierda.
Y está usando ahí sí una especie de argumento de sus términos y condiciones que no, ellos no quieren ofrecer en su plataforma de eBay un producto que se venda más allá dentro de 30 días. Está diciendo.
Okay.
Bueno, entonces, como sale el 29 de septiembre, estamos más allá de 30 días, no podés vender en la plataforma. Y están dando de baja todos los artículos que tienen que ver con la preventa.
Me parece mucho más interesante que para el 2021 nos vamos a vender 17 millones de Xbox One X. Pero bueno.
Hablando de Switch. Aparentemente la consola estuvieron dando vueltas. Ya la quieren hacer mierda. Ya le quieren romper el culo a la consola con el tema de los modders y de los hackers. Y estuvieron dando vuelta por el tema del firmware. Y encontraron que hay un emulador de NES adentro del firmware de la consola. Sí. Y que aparentemente lo van a utilizar para la Virtual Console que va a salir dentro del 2018 para los suscriptores de Switch.
Perfecto, que, va a ser genial.
Igual acá hay que diferenciar lo que es la Virtual Console, como que conocemos, con el servicio online que te va a brindar los juegos de NES con las funciones online que quieren dar.
Exactamente.
Qué importante.
¿Sabes lo que va a ser eso, no?
Va a ser
online,
¿no?
Juegos de NES online.
Qué bueno, $20 para jugar un juego de NES un mes y después que te lo saquen.
Y nos
qué
vamos
bueno.
A forrar de plata, la concha de tu madre.
¿No te lo sacan?
¿Cómo que no?
No,
te quedan.
¿Al final te quedan?
Sí, sí, sí. Totalmente.
Te quedan mientras pagas la suscripción como en Plus.
Como digamos, Plus, exactamente. Claro,
el 21 de julio sale la aplicación para Smart Mode de Switch. Para estar online.
¿Qué? Poronga. Que es la funcionalidad para hablar con micrófono en los videojuegos.
Un desastre.
Es una poronga. Necesitas un cable para el teléfono y otro para la consola.
Vas a poder chatear con la gente en línea, arreglar sesiones de juegos.
Muy triste.
Y va a tener un montón de juegos compatibles. Uno de los primeros va a ser el Splatoon 2. Vas a poder decir, bueno, mira, che, jugamos tuk. Donde va a tener acceso a la Splatnet 2. ¿Sí? Y bueno, ahí vas a poder hablar y
es un giorno tristísimo.
Postear, invitar gente en redes sociales.
Sí, sí. ¿Me pones eso en el juego, por favor?
Va a ser algo parecido a lo que es la PlayStation App, pero bien hecho.
Ya arrancó mal hecho.
Nació muertito.
Dejémoslo ahí.
Era jodita.
Murió la madre en el parto y el pibe salió
mal. ¡No, pará!
Algo que te demuestra cómo la estamos rompiendo en Nintendo es que el 7 de julio Amazon trajo nuevo stock de Switch gris y se acabó en menos de mediodía. ¿Sí?
Para el 2021, ¿cuántas consolas van a vender?
Todas.
No importa. Todo lo que sea. Vamos a estar todo este año vendiendo consolas y que no haya en ningún lado. Lo quiero decir, yo esta vez que fui a China, paré dos noches en Nueva York, una ida y una da vuelta, y no pude conseguir una puta Switch en todo Nueva York. Así que la tenés adentro, Gil. Ahí tenés.
Realmente vos porque no tenés la Switch
también.
En Japón,
en ninguna casa tampoco conseguís una Xbox.
Una noticia muy buena que me hizo acordar al control de GameCube Keyboard, que tiene un teclado. Salió, Holly sacó un teclado para la Switch con lo que se puede conectar los Joy-Cons a los costados.
Hermoso.
Increíble.
Para jugar Phantasy Star.
Hermoso, hermoso. Genial, genial. La rompe.
¿Pero vas a poder jugar con Wasp en el Splatoon con eso?
No.
Ah, buenísimo.
Definitivamente.
Por suerte.
Bueno, Nintendo se disculpa con los consumidores japoneses porque luego de que sus ventas de Switch superaron el millón de consolas, bajó el ritmo de producción. Aparentemente lo que dicen es que en julio, para el Splatoon 2 y en agosto, van a meterle un poco más de punchy y prometen que va a haber consolas en todos los lugares. Básicamente no podemos con la demanda, papá. Hay tanta demanda, la gente no quiere comprar.
Es lo que pasó con la Wii.
Exactamente. Y tenemos los 5 juegos más...
¿Y si hicieran un análisis de mercado mejor y se dejan de quedar sin stock?
Y no, maestro. Pero no tenemos manera.
No se la juegan, digamos.
No tenemos manera.
¿Qué pasa? No quieren quemar capital.
No, estamos vendiendo.
¿Están preocupados?
Estamos vendiendo más de lo que podemos producir. Eso es maravilloso.
Qué raro, porque digo, si tuvieses adentro un chino que sospecho que tenés en marketing haciendo análisis de mercado todo el tiempo, por ahí tirás un batch más grande de producto.
Yo cuando iba ahí a los...
Anda a vender el Office, que hablas de videojuegos.
Iba a ir a eBay, y cuando iba a eBay y a GameStop había Play 4, Xbox One, todas apiladas, sin ninguna Switch. Pero qué raro, ¿no? Bueno, y tenemos los cinco juegos más vendidos de la plataforma,
a ver,
lo que va el año, obviamente, porque salió ahora.
Guarda.
El primero, más de 500.000 unidades de Mario Kart 8. Mario Kart 8 Deluxe, que superó a The Legend of Zelda Breath of the Wild por 50.000 unidades.
Me sorprendí de verdad.
¿Eh?
¿Posta me está diciendo cuánto vendió?
Más de 500.000 unidades. 500.614.
Vos me estás diciendo, claro, yo te explico lo que pasó ahí. No te lo quiero explicar de verdad. Es el efecto choripán, digamos. Es como, se compraron el Zelda y dijeron, bueno, me la meto de canto por el ojete. La pasé bien cagando mientras jugaba el Zelda. Ahora me la meto. Pero, guarda, que sale. Entonces, para no quedar mal, te compras el Mario Kart para decir, no, la estoy usando.
Pasé por el Nintendo World en Nueva York y me puse a jugar al ARMS. La rompe, boludo.
Bueno, el que vendió bocha fue el Crash Bandicoot, Ancestry Trilogy versus el Zelda.
Exacto. El tercero es el 1-2 Switch con 200.000 unidades. El cuarto es el ARMS con más de 150.000.
No, pará. El tercer juego más vendido
es el 1-2 Switch, boludo.
1-2 Switch.
Sí. Sí, que tendría que haber venido con la consola.
Sí, gratis.
Tendría que
haber. Se murió una persona.
No salir $60.
Y el cuarto es el Super Bomberman R. ¿Cómo
está bárbaro? La verdad, la pasé bárbaro el Bomberman.
Cuarto, quinto juego, en fin. Gracias, nosotros en realidad, con nuestro lanzamiento de la Switch.
Vos tenías el Aito, hijo de puta.
Hicimos que el mercado de consolas japonés revierta su tendencia a la baja.
Ok.
Venía declinando casi un 7% entre 2015 y 2016, hasta llegar a su valor más bajo en los últimos 26 años, papá. Mirá lo que hicimos. Con la salida de la Switch aumentaron 44% las ventas de las consolas en Japón. Por lo tanto, la tenemos recontratada.
O sea, maestro, si no fuera por eso, Xbox hubiera vendido 58 consolas.
Exacto. Las ventas del 2017 de consolas, número 1 obviamente la Switch con 1.016.000 unidades. La número 2 es la Sony PlayStation 4 con casi 900.000, casi, 877.000. Después viene la Nintendo 3DS con 872.000, que la sigue rompiendo. La Vita con 260.000 unidades en lo que va del año. Y la planeta de Xbox One con 5.000 unidades.
¡Te está ganando la Vita!
¡Te está ganando la Vita y te está rompiendo el orto, boludo!
De hecho, que no me acuerdo si había sido en marzo o en abril que la lista de ventas de PlayStation 2 superaba la de la One.
Yo no puedo creer,
en cualquier momento le han abierto al Bob. No importa, sacan el mini Super Classics.
Estoy acá yo.
En fin. Una gran noticia que cuando lo dije aguante todo, ya está confirmado que esta semana, la semana que viene, Rob Gilmer sale a anunciar que el Timberwheat Park va a salir para Nintendo Switch.
Qué importante.
Posté un video esta semana jugando con los Joy-Con ahí, con la Switch ahí, tocando la pantallita, me vuelvo loco, juegazo, el Gotti de la vida.
No lo juro todavía, me estoy muriendo de ganas, me lo voy a comprar para Switch ahora.
Bien. Ah, esta es una buena noticia. Mira, escúchame esta. Nintendo dice que Super Mario Odyssey va a tener un avance tecnológico como tuvieron los últimos Mario 3D, como el Mario, como el Super Mario Galaxy que tenía las físicas, como el Super Mario 64 que tenía los modelos 3D, ese va a tener el HD Rumble.
¡Epa! ¡Epa! ¡Epa!
¿El qué?
El HD Rumble.
HD Rumble.
¿Qué hace el HD Rumble?
Donde
vibra lindo.
Te vibra muy lindo.
Mejorado.
Cuando Mario se sube a una motocicleta, por ejemplo, o cuando cae en superficies de metal.
Quiero que me lo explique Pablo.
Y es la diferencia que hay entre una Xbox normal y una Xbox X. ¿Me entendés? Es con gráficos, acá con el HD Rumble.
Y también cuando lanzás el...
Hay una diferencia sustancial ahí.
También cuando lanzás el... Cuando lanzás a Capi, que es el gorrito, vas a tener control de movimiento.
¡No! ¡Qué bueno! ¡Menos mal!
Recordamos que sale el 27 de octubre Super Mario Odyssey.
¡Menos mal! Sí. Una gana de jugarlo tengo igual del...
Sí, lo dejaste con el celular.
Tan lejos a la vez.
Exactamente. Las últimas dos noticias. Nintendo, nosotros estamos en contra y no vamos a lanzar juegos ni siquiera para Steam ni para el mercado de PC.
Ok.
Hace falta aclarar esto.
Pero viste que el tema de que haber lanzado Super Mario Run, haber lanzado el Fire Emblem para iOS y Android... Es como que la gente dice, ¿y cuándo viene PC? No, maestro, porque en realidad lo que estamos usando...
Perdón, una cosa que quería aclarar, por ahí me estoy educando, pero hoy en día la decisión de que Bayonetta salga en PC pasa por Nintendo también.
No, pasa por Sega.
Claro. Pasa por Sega.
Sí, porque Bayonetta...
Bayonetta 1, Bayonetta 2 sí está publicado por Nintendo.
Claro.
Exacto. Bien, seguramente harán un port para Wii U, para Switch de la puta madre.
Sí, aguante, con lo que está tuiteando Camilla me está volviendo loco.
Sí, aguante. Estamos rompiendo todo el mercado.
Otra vez el porteo de tu vieja consola
pero
a tu nueva consola, como no sé ya hiciste con otros
es
títulos.
Es bueno reconocer cuando uno se equivoca. Nosotros nos equivocamos con la Wii y estamos dándole la oportunidad a los jugadores de la Switch que no tuvieron Wii U de jugar los juegos en la Switch.
Me emociona lo que decís, pero solo para entender, digamos. Sí. El juego más vendido de tu consola, el caballito de batalla... También salió para la Wii U, ¿es verdad o no? Bien.
Los primeros dos más vendidos.
Y el más vendido, que es, el Mario Kart 8, también es un porteo de tu consola.
Por supuesto.
Y ahora estamos hablando de un porteo del Bayonetta 2, que también sea un porteo de tu otra consola.
Exactamente, por eso te digo, estamos ampliando.
Igual para los más vendidos fueron el
Mario Kart 8 y el Zelda.
Y el Smash. En Wii U el Zelda.
Ah, Wii U, hablo de Switch. De Switch.
Claro.
Es el mejor juego de pelea según Lauta.
Claro, exactamente. Super Mario Run tuvo 150 millones de descargas a nivel mundial.
¿Qué?
Lo compraron 5 personas.
Claro, bueno, yo lo compré. Sí, buenísimo. Y lo que nos ayuda a expandir nuestro negocio de consolas, lo cual PC no ayuda a eso, porque son todos piratas los que van en PC.
¡Uy, la que tiró!
Así que aguante eso. Y hablando un poco... Kimishima habló también del tema de los indie. Hay que hacerle caso porque este hombre sabe mucho.
Sí, los indie que están mucho en PC.
Claro, exactamente. ¿Qué? Entonces dice que quieren abrir el mercado para la Switch.
Ah, pero eran todos piratas.
Quieren abrir el mercado para la Switch.
Sí.
Pero bueno, como dice que los desarrollos indie tienen mucho problema con el tema de los costos de desarrollo, van a contratar a 300 personas para hacer debugging en los juegos indie que se lancen para Switch.
De hecho, por eso fue que tuvo el mes de exclusividad la última expansión de Shovel Knight. Exacto. Porque está metido Nintendo ahí ayudando a programar.
Exactamente, así que no vamos para arriba, hermano. No vamos para arriba.
Yo lo jugué antes que Switch.
Sí. Antes que Switch.
Está bien.
Antes que Switch.
El Shovel Knight, la expansión.
¿Alguien conoce a el juego los desarrolladores de A Plague Tale? Que va a salir... Innocence, no sé, es un tal Asobo Studios. Dice que...
No sé qué estás hablando.
No sé, un Gil que dice que no van a desarrollar el juego para la Switch porque el problema es el poder del dispositivo. Dice,
eso,
dice, tenemos que poner demasiados personajes en pantalla, mucha inteligencia artificial, y hay un largo, largo puente entre Xbox One X y PlayStation 4 Pro y la Switch.
¿Y sí?
Dice,
pero van a tener todos los indies que quieren, papá.
Métete el juego en el orto, pelotudo.
Y pero si no le da la consola, es como que homogólico le diga, che,
tenés que salir a hablar. Sí, salí para Play 4, es un fanático hijo de puta. Sale para Evo 300 y para Play 4. Para Switch no sale. ¿Por qué? ¿Por qué no sale?
Puede,
forro.
No se puede.
Pablini, la gente nazi de la Master Race te está esperando y quiere que le des candela. ¿A qué está pasando en el universo de los gabinetes, el mouse y el teclado?
Bueno, voy a ir al punto que compete, digamos, que quiero tocar.
¿Cómo te gusta?
Pero me encanta tocar el punto, sobre todo si es un punto gordo o grande. Es más importante que gordo, que largo.
¿Profundo el punto?
Profundo quiero que entre. Cuestión, con la saquito de los dos puntos.
Cale hondo.
Bueno, entonces. Para parámetros generales respecto de la vez pasada, ¿sí? El Dota y el CSGO siempre se van a medir la pija, así que los sacamos de lado, siempre van a quedar arriba. Los números son ridículos, ni los toquemos. Estamos hablando de quién tiene 10 mil millones de usuarios en 2 semanas, tipo. Dejémoslo ahí. El tema pasa así porque, ¿se acuerdan que había dicho que Players and No Battlegrounds había destronado? Bueno, se quedó tercero. Y de ahí no lo baja nadie, está lo van a llevar a las consolas, aparentemente.
Solo a Xbox One.
Ah, ¿no lo van a llevar a Play?
No.
Ah, mira, pensé que Play lo... Bueno.
Era este Juegos del Hambre que cae, sí. Muy bueno, me parece muy
bien. Un mod de Arma 3, sí. Creo que es, ¿no?
Sí, sí, como todo. Arranca con un mod y de pronto... Espera, un
mal, boludo.
Mira, la estoy juntando en palas.
La, sí. gran Gordon
Newell. Es impresionante, ¿no? Sí. Que estemos hablando de eso porque 3 de los mayores juegos de PC que estamos hablando son mods que se volvieron,
sí,
juegos.
Sin Dota, hablar...
Player Unknown y CSGO.
Y no, y cagate de la risa, porque teóricamente, por decirlo así, en el cuarto puesto está H1Z1,
claro.
Por King of the Hill, que fue otro mod que le hizo otra gente. Así
otra gran exclusividad de Xbox, Play Unknown Battlegrounds, Vamos todavía, para consolas,
Para, el juego está siendo jugado mucho y yo creo que Sony le va a pasar
jugado,
mal.
Tipo, mil millones en 2 semanas.
Muchas
tipo,
personas que tienen Switch lo deben querer jugar, sí. Y no lo van a poder jugar.
No, bueno, eso sí, está claro. No. Tiene gráficos.
Cuestión. Pero Payday 2.
Bueno, ahí está el tema. Más allá de que en cantidad de usuarios, bla, 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 bla. No decayó tanto, pero decayó el GTA V.
¿Y qué? ¡Epa!
Bueno, ¿por qué? Y ahí viene lo interesante. Tuvieron una hermosa decisión justo antes de las Steam Sales de banear los mods. Y no los mods específicamente, sino el Open 4, palito B.
Escuchate, chachajue,
De el modo, dijeron que es preventivo para evitar el problema de hacking en el modo online. Pero con eso también te lo tenían que banear del modo historia. Los desarrolladores, los fanáticos, digamos, que venían haciendo este modo hace más de 10 años para el GTA 4 y GTA 5, porque lo banearon en los dos, dijeron, bueno, miren, podríamos salir a batallar esta pelea, pero dijeron, no más, no quieren, basta. Se da de baja, le sugerimos a todos que lo den de baja, el último parche te invitaba a darlo de baja y que no lo tengas más instalado. Se armó como un contento social, sí, sobre todo en el foro de Steam, pero en otros foros también, donde se invitaba a downvotearlo, que no le hace nada. Simplemente era...
¿Qué significa para los no asiduos de Steam?
Es poner en tu review si lo recomendás para que te lo compres o no lo recomendás. Y si querés, escribís una crítica.
Los famosos curadores.
Dato de color, como PC está bien organizado y alguien hay, digamos, dentro de Steam, hay algún puesto que seguramente haga UX Experience, o sea, experiencia de usuario, muy probablemente sepa lo que significa. Entonces, en PCN y en Xbox One también pasa lo mismo. Pues el Marketplace deja mucho que desear en muchos sentidos. Y realmente el de Steam se ve y se muestra, tipo, están las reviews de los usuarios, tanto escritas como el botoncito, te pone extremadamente positivo, extremadamente negativo. Me parece un dato de color que los consoleros no tenemos.
Andá a escribir con joystick.
Totalmente, no, estoy totalmente de acuerdo.
Pero ahora tenés para la Switch el coso del teclado de Lori, boludo.
Pero podrían haber puesto otro sistema, por lo menos.
O por lo menos... está bien, es una poronga, no lo pongas, pero da la opción de que el que quiere escribir, escribe.
Sí, hay estrellitas en PlayStation, por ejemplo, cosas así, pero...
Sí, funciona como la Netflix.
Pasa... No, pero pasa muy desapercibido y no me parece que en Steam está muy bueno tener algo así, un eje de opinión para cuando vas a comprar el juego.
Vamos todavía.
Bueno, cuestión. Lo empezaron a gambotear, digamos, dijeron, empecemos a tirar abajo. Bueno, ¿cuánto bajó? Bueno, vos en Steam tenés dos versiones, ¿sí? Lo que es global, digamos, lo que es
desde
el
que
review
se publicó.
Desde que se publicó, sin los últimos 30 días. Y los últimos 30 días se les llama reciente, ¿sí? En global estaba en muy positivos. Sí, muy extremadamente positivos.
Estaba al palo.
Y muy positivos o casi extremadamente positivos en recientes. Lo empezaron a bajar. Ufa. Era increíble si lo veías en tiempo real que bajaba el porcentaje. ¿Cuánto bajó? Bueno, bajó mucho. Llegó al 10%.
No.
Lo dejaron en extremadamente negativo.
Wow.
Si ibas a las reviews de la gente, había muy buenos usos del ASCII para dibujar cositas. Había unas pijas muy bien dibujadas y unos fuckings preciosos. Tipo, muy perfecto.
Power to the gamer.
Yo dije, bueno, sí, igualmente Take-Two se ríe desde su mansión millonaria, porque el que lo dijo que lo bajen no fue Rockstar, sino Take-Two, que es la publicadora.
Claro, sí.
Entonces, se debían estar riendo de su mansión millonaria como, ponele el voto que quieras y lo seguís jugando, imbécil. Porque
imbécil.
Se seguía jugando. Está bien, bajó de su puesto dinámico 4-5 y se fue a 6. Pero tampoco que desaparecieron todos del online. Pero aún así salió Rockstar. El tema es eso. Rockstar salió un toque tarde. ¿Cuán tarde? Y en internet es pecado. 3 días tarde. Tipo, ya llegaste tarde. El review ya se había ido. No estaba todavía en extremadamente. Dijo, no, bueno, lo hicimos porque con esto vamos a evitar el hackeo y bla, bla, bla. El tema es que no se evitó el hackeo. No bajó el hackeo para nada. No bajó ese problema. Y Take-Two, y no lo puedo creer, yo la verdad no lo puedo creer. Take-Two hace poco, parece que por abajo del...
La mesa.
De la mesa salió un update al Open 4, así que significa que Take-Two le quitó la demanda, el cease and desist que le había puesto. Así que, no sé, lo lograron. No, tipo,
muy bien, No, Power to the gamers, la puta madre, ahí tenés.
Mucha pincha pelota que son, pero lo quiero. Son esas cosas que me parecen increíbles. Así
muy
que...
zapado.
Claro, imagínate si cuando PlayStation dijo, che, ahora que paga el online nadie lo hubiera comprado, ¿no? Qué pelotudos que son.
Claro, ahí está. Pero pasó así, ¿eh?
¿Todo para qué? No. Para jugar al Until Dawn, estúpido.
Así que bueno, igualmente se está recuperando de a poco el GTA V, está en el puesto 5.
Ok.
Así que...
Le va bien ese puesto.
Sí, sí, tuvo un bache, veremos. Para mí, Take-Two por ahí tiene miedo para el Red Dead Redemption. ¡No!
¡Retroactivo!
¡Me la van a comer por las dudas! ¡No le hagamos esto!
Igual no sale en PC, así que...
No, pero bueno.
¿A quién le importa?
Claro. Eventualmente.
Dale el mod. ¿Qué tiempo? ¿Qué te hace, hijo de puta?
No, aparte no solucionaron nada. Que fue el mismo problema que tuvo Ubisoft cuando decía, no, empezó esto pirata. Te lo van a piratear. Entonces, si no me das la opción de traerlo, te lo pirateo para tener.
Por ahí tiran el Red Dead 1 cuando saca el 2 en PC.
O nunca. También puede ser una opción.
Poneme bueno, los barrios, gato.
Y ofertas en PC, no te puedo decir nada, porque si dormiste, sos un gil, ya se pasa, se acaban de ir todas, claro. Incluidas las de Steam, la de GOG y todas.
Hubo Steam Summer Sale, digamos.
Sí, y antes de eso estuvo la de GOG.
¿Tuvo
así
buena?
Estuvo normal.
La C ya no es lo que eran antes.
No, ya se vendió todos los packs que se podían. Siguen siendo ridículas, pero. No tanto. Y en GOG creo que
se acabó un poco la idea de juego a comprar.
Claro.
Sí, Humble Bundle es el único que sostiene, tipo, a veces ofertas medio ridículas. Pero le tenés que prestar atención. Es mes choto.
El Humble entras al mes o haces la suscripción. Sí. Se maneja de otra forma.
Yo en la GOG Summer Sale compré algunos juegos que tenía pendientes. Pero más que nada juegos viejos como el Squint TIE Fighter, el TIE Fighter, Rebel Assault de Star Wars.
Qué raro que hayas comprado juegos viejos.
Raro, no te los compraste en la...
¿Tenemos más noticias de PC?
No, y eso era todo. Podemos
muy bien,
con esta fiesta.
Fue muy divertido, hemos pasado por los 7 grandes de Japón. Hemos hablado un poco de qué está pasando en el mercado de cada una de las consolas.
Grande es uno solo, papá.
Me parece que lo más interesante fue lo mío de Microsoft, donde
vendieron como unos
demostré
enfermos.
Que los números que nosotros tenemos son fantásticos.
Son fantasmas.
Estamos esperando una curva
según Xbox
de
Francia.
Elevación muy superior, muy superior.
La acaba de invadir Xbox Alemania.
Estamos muy bien, muchachos. Entonces, queremos introducir, digamos, en este programa que haya cada esos 15 días, no lo sabemos todavía cómo lo vamos a terminar definiendo, pero que cada uno de nosotros tenga una sección o tenga un espacio para venir y hacer, no tiene por qué ser siempre la misma, pero que se individualicen un poco los personajes, que se individualice un poco ese espacio que le damos. Y fui a pedirle a Pablo, che, ¿por qué no traes una sección así que tenga que ver, que vos tengas ganas de hacer y no sé qué? Y me ha traído una que se denomina, ¿cómo es el nombre?
Chucu Chucu.
Chucu Chucu.
Paren el trencito de la alegría que me bajo.
Muy bien, así se llama la sección y ahora regresamos con eso y mucho más. Se siente el ruido del tren, se sienten las vías y claramente Pablo quiere bajarse. ¿Por qué, Pablo, te querés bajar de este tren que está yendo
a la alegría?
A la alegría, exactamente.
Bueno, para los que se pregunten de qué va a ir esta clase de sección, es para las cosas que tiene que ver con el magazine, ¿sí? con el show, con las figuras que hacen no solo a los videojuegos, sino al mundo digital, o que toca de oído, puede ser este... desde una empresa que toma decisiones geniales, que siempre pasa, siempre buenas siempre. Decisiones, de algún youtuber o figura de youtuber, algún Twitch que salió mal, sí, que quedó la cámara prendida y te encontraron garchando, que eso
ya ha pasado. Ha pasado, bien.
No, ha pasado y más de una vez.
Ah, bien.
Y a veces es de los videojuegos, a veces están jugando juegos, a veces tocan de oído, a veces en joditas. Así que quisiera ponerlos
en contexto. Me encantó igual, te encontraron garchando. Me gustó el claro. Te encontraron, y te puso a vos ahí, te dijo.
Sí, me señaló.
Te encontraron, qué cosa. Bueno.
En posición de rana, como la torre.
Vamos a hacer, necesito para que... para que se entienda la gravedad por completa del asunto.
Sí.
A ver. Necesito ponerlos en contexto.
Bueno.
Bueno, la Desert Eagle. Sí. Esa es una preciosa y carísima pistola que es muy impráctica, que es súper popular, es semiautomática, ¿sí? Tiene tres variantes de balita.
Tiene un gran recoil, ¿sí? Dice que tum,
¿sí?
Te pega una patada.
Sí, porque
importante.
No deja de ser una, digamos, en lo que entra en la especificación de Magnum.
Claro.
Sí, la tenés de .35, de .44 y su última versión de .50. Lo que es el calibre.
¿Vos sientes un agujero?
Que hace un pequeño agujero, ¿sí? En el pecho de lo que le vayas a tirar, ¿sí? Bueno, data de mucho tiempo atrás, en 1979 se empezó a hacer, en 1982 se terminó.
Me gusta esta historia porque tiene un me fue el pasado.
Sí, te puedo tirar, sí. Magnum Research Incorporated fue el que la creó.
Bien.
Y la que conocemos todos, la popular, la Mark 19, salió en el 95, ¿sí?
Muy bien.
Es una guasada, necesito que entiendas que vos, es una guasada de arma. Es prácticamente como que te dijera, es un rifle hecho arma.
Sí.
¿Sí?
Una bestialidad.
Es una bestialidad lo que es el calibre que maneja, hasta el más choto, ¿sí? Pero el .50 es ridículo. Así como los bolsos, así como las modas, es tan cheta que en su momento salió con diferentes terminados, que es negra, plateada, cromada, de oro, de oro de titanio. ¿Sí?
Adamantium, ¿no?
Casi. Es un arma que se luce, que se muestra. Sí. Bueno.
Como los negros.
Exacta, bueno, de hecho, no. Bueno, en el CS, en el Counter Strike es la primera, no es la primera aparición, porque siempre se la menciona en los videojuegos como la .50 o la Big Gun, claro, o algo así.
En el Resident Evil 2 era terrible.
Claro que sí. El recoil es zarpado, si buscas cualquier video, de hecho hay un video mío disparando una Magnum.
¡Vamos!
Y no es una Desert Eagle, es una Magnum. El recoil es altísimo. Se recomienda que no lo sostengas, algo que sepas disparar muy bien un arma. Y sí, bancátela. Bueno, el CC es en la primera aparición donde se nota, por la cantidad de polígonos y detalle que tenía el arma, uno de los primeros, que se nota en serio que, bueno, sí, es una Magnum, que es un arma que se eligió mucho porque te permitía, si sabías apuntar bien como un maestro, hacer un headshot de una. Entonces, ¿por qué elegís un arma? Y porque, ¿para qué querés practicalidad? Básicamente, cuando podés tener una puta arma de oro que dispara balas gigantes. Se entendió que estás teniendo algo que... hay videos en YouTube, ¿sí? Que Rob Dam, hace no más de un mes, hizo un video mostrando el poder del arma, por ejemplo.
Ah, ¿mostrabas como...?
Sí, sí, podés encontrarte varios videos. Pero este, por ejemplo, dispara de... este, en pies eso sería 3 metros, 9 pies. Dispara el arma a una heladera con dos melones adentro que los atraviesa y sale por el otro lado. Para que entiendas,
dale
lo que va a tirar, ¿sí? O a 3 metros y atraviesa 3 guías telefónicas. Lo hace otro. Para que veas lo que va a tirar.
La posibilidad de sobrevivir a ese impacto, nada, es nula.
No nula. Existe. Bueno. Te pega en la gamba y la perdés.
No, sí, la perdés, la mierda, te la vuela.
Sí, la vuela.
¿Le entendimos, sí, qué estamos hablando? Sí. Bueno, sí, perfecto.
Sí, el Teniente Batistuta del 98.
Bien. Es el 30 de junio. Upa. Vos sos una hermosa y preciosa parejita consagrada de... recién empezada con 5K de suscriptores de youtubers, ¿sí? Mona, la Mona Lisa se llama el canal.
Mona... La cara de Marce sin pagar.
Marce en tu cara. Mona Lisa Pérez, de 19 años, embarazada de 7 meses, esperando su criatura.
No.
Y Pedro Ruiz, de 22 años.
No.
Hacen un canal de jodas, ¿sí? De blogs, de cuentan su vida. Son adolescentes. Tienen una hijita de 3 años. La muestran, no, en el canal.
¡Mati!
¿Qué pasa acá?
No, no. Hacen de todo, se hacen challenge, se hacen stands, viste, ah, yo puedo llegar a hacer esto. El típico
Mati,
canal.
Mati, tenés que escuchar blog. Lo que está pasando.
No, hacen el típico blog, ¿no? El típico de parejitas y dicen, somos padres adolescentes, vení a compartir nuestra vida, ¿no?
No, tengo 3 melones.
Entonces,
una parejita de youtubers es Mati.
El 30 de junio deciden que van a hacer. Van a hacer un video viral porque se quieren volver virales. Dicen, vamos a tener 300 suscriptores. Hay un video.
Se volvieron.
Hay un video. Hay un video ese día de ellos charlando. Y te imagino si tenemos 300 suscriptores, bla, bla, bla. Y ella tuitea. Lo traduzco medio al castellano.
Sí,
inglés,
sí, sí.
Tuitea. Hoy yo y Pedro, hoy vamos a disparar shoot. Uno de los videos más peligrosos que alguna vez se haya idea, que se haya ideado, no es idea mía, es suya, ¿no? Y carita de emojis, porque es un canal, viste, tipo, que le ponen emoji, carita, que, oh, que la joda, tienen la joda de que a la dona le ponen talco y se la da de comer a la mañana.
Ay, mira qué lindo.
Precioso, la verdad, unos cráneos tejanos. No son tejanos, pero
te creía, ¿eh? El paso.
Pero estamos ahí. Entonces tuvieron este idiota. Mirá, Chafu, qué idiota tuvieron.
Hijo de puta.
Le dijo, vamos a grabar un video, ¿no? Esta es la secuencia.
La rompemos.
La rompemos zarpado. ¿Por qué? Pero pará, vamos a romperla bien, porque si no, no nos cree nadie. Vamos a invitar a familiares y amigos que juntaron unos 30 en el patio de la casa.
No,
30 vecinos y familiares había ahí, no, incluido la hijita de 3 años.
No, boludo, sos
incluido,
un hijo de puta.
Incluido. Y él le dijo.
No.
Y él le dijo.
No.
Y él le dijo. No. Vos, toma, le dio una Desert Eagle. De calibre 50, ¿sí?
¿Por qué pueden comprar esto?
De gama, $200 vale, sí, literalmente esa arma.
Arma de guerra.
Y él se puso, ¿sí?
Vularon Lamia con eso.
Y él dijo,
Yo me paro a 1 foot 30 centímetros. Y la atajo, la paro la bala con un libro en mi pecho.
¿Pero qué le pasa al pelotudo ese? ¡Pero no puede ser! ¿Qué
le
pasa?
¡Le dijeron a la nenita! ¡Mira, papá!
¡Qué hijo de puta!
¿Pero ¡Para! Antes de esto. No. Antes de lanzarte. Recordemos que en el mundial pasado a un jugador le rompieron el brazo a un pelotazo. Con una pelota de fútbol le rompieron un brazo a un tipo. Le van a disparar con una magnum a alguien.
Sin ir más lejos, en mayo.
La falla del sistema educativo de Estados Unidos.
En mayo había habido un balazo. Y se frenó con un Morrowind Anthology Edition. Pero era una bala perdida y que Bethesda les volvió a mandar la copia.
De la bala.
De la bala y del juego. Bueno, se dijo, yo me paro a un pie. Gatilla, dijo, ¿no te parece? De hecho, su tía, ¿sí? Claudia Ruiz, le dijo, che, ¿para qué quieren hacer esto? No les parece, no lo hagan. Y dice, es que queremos más views. Fue la frase exacta de él.
Bien.
Bueno.
¿El funeral se vio por Twitch también?
Entonces, finalmente, ¿cómo concluye esta preciosa historia? Mona Lisa hoy se encuentra arrestada y acusada con 10 años de prisión por uso inapropiado del arma. Y no se le ocurrió que disparar y estar embarazada de 7 meses no sería como una buena combinación. Así que, bueno, yo no lo puedo creer.
¿Pero qué pasó?
Y le pegó el tiro. Le pegó el corchazo y atravesó la bala.
Lo mató el tipo.
Lo mató. Y la gente miraba a 30 personas. Yo no entiendo cómo en 30 personas no había alguien que dijo...
Te vas a morir.
¿Por qué no probamos el libro apoyado primero? Por la duda, probemos otro libro apoyado. Dispara. Si pasa, mala idea.
O sea, lo más divertido hubiera sido
yo
que...
Yo no te lo puedo creer, boludo, te lo juro. ¿Esto fue verdad? ¿Realmente es verdad, verdadera?
Son yankees, sí.
Verdad.
Que
verdad,
¿te imaginas que el chabón hubiera estado apuntando hacia el público? O sea, cuando atraviesa la bala, ¿también le pegaba al pibe?
¿Pero cómo puede haber gente tan... ignorante?
Es que esos son las pranks de YouTube. Entonces, cada vez para llamar más la atención y que te vengan a ver, cada vez hay que subir la vara más.
Sí, cementerio lo van a ir a ver.
Y se pasaron. Y bueno...
¡Ay, por Dios!
Así que bueno, me bajo del tren de la alegría. La humanidad no está yendo por el mejor camino. Y yo creo que si algún día hacemos contacto con alguna civilización alienígena, vamos a tener que dar demasiadas explicaciones y nos va a dar vergüenza a nosotros mismos. Y que probablemente perdamos el contacto por vergüenza.
Tiene que ir a hablar Darín.
Exactamente.
Me recordaba que hace muy poquito leí una noticia donde en un casamiento, para festejar el casamiento, un tipo había disparado su AK-47 al aire.
AK-47. Acá y necesitas licencia para tener un Airsoft, boludo.
Y de hecho le dio al camarógrafo.
¿Cómo le dio al camarógrafo? Sí, ¿cómo sí. le dio al camarógrafo, ah, no, boludo?
¿Qué?
Sí, ¿Y por qué la deben agarrar con una mano? Como, ah, lo vi en una película y...
No, me parece que hizo así y cayó la bala, realmente.
¿Cómo? Ah, rebotó.
Claro, no, rebotó la bala. Claro, como en el cielo cayó y le pegó al camarógrafo.
Pero,
rebotó.
Pero pará.
Me caí arriba una bala y se me metió en el estómago.
Hace muy poquito, no sé si lo leyeron, estaba yendo una pareja a casarse en un helicóptero.
Ah, sí.
Pero hace unas semanas.
La mina.
La mina y el hermano del chabón y la fotógrafa y el piloto. Estaban yendo.
Querían
che, vayamos y sorprendamos al novio. La onda era.
Llegamos en helicóptero.
Claro, caemos, la gente nos abraza, hay una secuencia, todo en el helicóptero. Y se cayó el helicóptero y murieron todos. Y no llegaron nunca a la boda.
Qué necesidad, bueno. ¿No?
¿Y las
necesidad?
Balas y las pistolas, ¿sale?
Sí, igualmente en el helicóptero, como digamos que es un medio de transporte, no te la ves venir. En la Desert Eagle, usándola como selfie, porque literalmente estaba a la distancia de una selfie. Tipo, no hubiera sido tu mejor decisión.
Me encantó.
¿Qué
hijo de puta? Me encantó saberlo. Bueno.
Por un lado, copado, ¿no? Es un pelotudo menos.
No,
sí, válido. Realidad... El problema es el nacimiento en 3 meses en prisión.
Y la nenita.
Y la nenita de 3, que espero que se la saquen la tenencia, porque tipo, es Homero apagando las luces en la casa.
Sí, sí, sí.
Tipo,
abriendo la vida.
Bajo el gato, ¡pla! Y nos reímos de eso y.
Muy, muy divertido, me ha gustado esta.
No, divertido no fue.
Sí,
no,
a mí me encantó, no. Yo la pasé bien. Tenemos la última sección de este programa que tiene que ver con reviews, papas fritas y good show. Tenemos, nada, es un momento que yo le llamaría el Orosa Time, el momento marmota, donde vamos a charlar de algunas cositas que estuvo jugando Marce y qué onda, porque claramente en nuestras consolas habituales no había salido tanta data y tanta magia, o no jugamos tantas cosas chinocas y otros estilos como lo hace acá el Marcelo Sama, y les va a contar un poco en qué ha gastado su aguinaldo, y ahora volvemos. Última sección de 5 gordos que hablan de juegos. Vamos a tener reviews, vamos a charlar un poco de nada, de qué estuvo jugando acá el Marce Orosa, y vamos a tener una conversación pertinente de qué es lo que está pasando y qué nos parece lo que nos cuenta.
A la mierda. Bueno, vamos a arrancar por el lado del nintendero de la vida.
Dale. ¡Vamos!
A la mierda. Y bueno, me compré el ARMS, que era un juego que la verdad que dije, che, esto puede estar bueno. Y sí, está bueno.
Claro que sí.
ARMS es exclusivo de Switch. Es el primer AAA exclusivo de Switch. Porque tanto el Zelda como el Mario Kart son porteos de Wii U.
Exacto.
Así que esta es la primera apuesta de Nintendo. Que también se lo había criticado un poco por no sacar nada nuevo en mucho tiempo. Cuando salió Splatoon dijeron, mirá Gil. Y ahora salió ARMS y es tipo, seguí comiéndola pelotudo.
Cuando haces así y lo señalas a Alejandro, ¿es por algo en particular?
No, no, porque si es más cómodo apuntar a la izquierda siendo
listo,
diestro.
Listo. No, quería aclararlo nada más.
Bien. No creo que tengo mucha ganas de escuchar este juego.
ARMS
nuevo de
pelea. Es un juego de pelea muy, muy arcadoso. La cámara se enfoca en posición Resident Evil 4, básicamente.
Sí.
Medio over shoulder, medio de atrás, porque el juego había arrancado siendo un punch out.
Claro.
Y a principio de desarrollo dije, ¿y si hacemos otra cosa? Y
alguien le dijo, ya había un punch out, de hecho.
El de Wii.
Claro.
Que es un juegazo.
Un juegazo.
Pero bueno, lo cambiaron y ahora te quedó esta cosa aprovechando todo lo que es la funcionalidad de la máquina.
Te quiero avisar a vos, ¿eh? De Wii.
Me gusta el momento de ir a ver Arsenal a la jefa cuando decimos no, es un juego de pelea arcadoso. Me encanta. Sí, bien.
Claro, o sea, está diseñado para eso, para arcadearla. El tema de ARMS que se trata es que justamente la joda de los personajes estiran los brazos. Uh-huh. Y esto te da la mecánica de tomar un tema de distancia, buscarle la curvatura a la piña, ir viendo para acercarlo para embocarle la mano en medio de la jeta.
Ahí está.
Nintendo dijo, este juego tiene unas aproximadamente 9000 customizaciones posibles de la cantidad de ARMS que tiene. Que, sacando el humo del medio, obviamente son diferentes skins de los ARMS, claro, con diferentes atributos. Tenés el guante grande de hielo, el guante grande de fuego, el guante grande eléctrico, etcétera.
Perdón, yo me vi un par de videos de este juegazo y quería aportar mis 2 centavos de que cada personaje tiene sus propios poderes, ¿cierto?
¿Eh?
Yo vi un chon que jugaba una Ribbon Girl que saltaba 3 veces.
Sí, o sea, cada personaje se juega igual que el otro porque la mecánica del juego es ARMS y todos los personajes comparten las mismas ARMS. Vos los podés equipar como se te cante el culo teniendo hasta 3 posibilidades de ARMS por pelea.
Por pelea, claro.
O sea, vos tenés 3, la puedes cambiar en el medio del round, pero fuera del juego puedes customizar el personaje para que tenga lo que más se adecua a tu forma de juego. Cada personaje sí tiene alguna habilidad, como Ribbon Girl, que tiene varios saltos en el aire, Twintel, que lo que hace es mantenerse un poco flotando, la momia esta loca, lo que hace es que cuando se cubre los golpes se recarga vida.
Con la momia le dieron, le pagaron los royalty a Cadaragia para la familia.
Está bien, está bien.
Chiquilín.
Está bien. Lo miraba en vivo, él, ¿viste?
Lo se zarparon, ¿cómo
es? Bien, no. Pasa que
vengo uno con una barra de hielo, ¿viste? Y salga.
Es la época que Carlín Calvo te hackeaba una puerta de madera, ¿entendés?
Claro.
Dale, Marce, dale.
Está, cuando se estrenó Mercado Abasto con Tita Merelo, pero.
Claro.
Ahora se juega. Puedes jugarlo con los Joy-Con, que los pones en una posición medio de boxeo. Tirando piña para adelante, cada brazo, gancho te hace la curvatura de la piña, los 2 brazos hacia adelante es el agarre y cruzar los Joy-Con es bloquear.
Claro.
Con L haces un dash, que puedes para los 2 costados, para adelante o para atrás, tenés para saltar, puedes dashear en el aire con unos personajes, y ya con eso haces todo.
Es una especie de punch out con una vuelta de rosca.
Claro, sí.
El youtuber ese que yo miraba, porque me interesaba mucho este juegón, lo que mencionaba era que...
Es un porro de mierda.
Con el control, con los botones, tenías bastante, digamos, más precisión que con los puños. Que él decía que era... No decía esto, ¿no? Pero decía como que era una clase de Taebo, pero que al final del día tenías que sentarse con los botones.
En el punch out de Wii pasa lo mismo.
Para realmente jugar competitivo tenías que sentarse con los botones. ¿Te pasó algo así, no?
Lo probé, lo disfruté con el coso y nunca más lo volví a usar sin el Pro Controller.
Claro.
Yo juego con joystick, sí.
Claro.
O sea, eso está bueno para cagar. Eso es más de party game. Vas a sentar, decir, che, tengo que jugar, lo puse en dificultad 8, tengo que pasar este juego, no lo voy a pasar moviendo las manos.
Sí.
O sea, es corta.
Está claro.
El tema es que funciona muy bien. Realmente el HD RAM, toda la poronga que tiene metido el Joy-Con adentro de movimiento, te lo toma todo muy bien, es muy, muy perceptivo. Modo handle funciona perfecto, el Pro Controller funciona bárbaro. La verdad se juega bien en todas las versiones que tiene el juego. Se puede hacer todo lo que es el modo arcade en cooperativo. Cosa que si vos querés probarlo con un amigo, lo pones en modo arcade, lo jugás de a dos y ya ahí vas.
¿Tiene modito torneo? ¿Los personajes tienen historia?
No.
Tipo, ¿tiene otros modos de juego aparte de single player
no,
versus?
No, vos tenés el modo single player, modo versus. Dentro de lo que es el arcade, que también lo podés jugar por afuera, tenés un modo tipo de volei. Un modo de básquet, que la joda es embocar al otro en el aro.
Te fijas que están buenos, porque esas cosas en Nintendo las hicieron.
Están muy divertidas.
Bien.
Y un modo de target, que es para romper más puntos que el otro. Que lo divertido es que el otro está del otro lado tuyo. Cosa que para que el otro no rompa tablero, vos le podés embocar una mano y mientras está en el piso vos rompes todo.
Claro.
Funcionan muy bien los tres modos, son muy divertidos, sobre todo el de volei. Porque como el brazo se estira, le estirás la mano hasta la mitad de la cancha y toma heel.
Sin ponerte presión, porque digamos, quiero que se exprese bien el jugonator atómico este, ¿no? Pero digo, vos mencionabas en un momento en Injustice 2, decías, no, la verdad que es de un juego para taraditos, tipo, llegó la manquería al taraditos. Barrio. Me imagino que este juego tiene una curva de aprendizaje muy alta y un late game muy, muy profundo, y que vos podés terminar, digamos, jugando con cada uno de estos personajes.
Sabés que sos un conchudo,
con
¿no?
habilidades diferentes.
No, la curvatura de aprendizaje del juego es bastante
cortita.
Sencilla, porque mecánicamente es un juego muy simple. Lo que tenés es un tema de... ¿cómo carajo lo había dicho la otra vuelta? O sea, el juego mecánicamente es sencillo. Fin, no tenés más que tirar los brazos, hacer el agarre y las boludeces. El tema es...
Sencillo de aprender, difícil de dominar, quizás.
Claro, es cómo te vas a mover vos por el escenario. Por los escenarios también son bastante variados. Tenés el tema de las alturas, el tema de poder jugar hasta 3 contra 4. Es un tema.
Lo voy a cagar a trompadas, boludo. Va a terminar el programa.
¿Boludo?
Va a terminar el programa. Vamos a terminar todas las piñas, boludo.
El online funciona bárbaro. Y lamentablemente ya está. O sea, el juego es eso. La dificultad de la máquina está bastante bien puesta, la inteligencia artificial es muy buena, pero no me parece que haya sido la apuesta tan fuerte como fue Splatoon en su momento.
Claro.
Sino como que a este le faltaría un poco más de golpe de horno, quizás.
¿Cuánto está?
$60.
Ah, palala. Claro, y claro, en un 40 quizás, 30.
Quizás. Sí. Che, y en el GOTY este, digamos, el online, ¿cómo funca? ¿Está piola, no?
El online es un lobby...
Tranquilo, Chaju, tranquilo, estamos charlando acá.
Tranquilicémonos.
Te podés meter hasta pelea entre 3, 4 o 2, dependiendo cómo esté la lista de espera.
Y es la última, te prometo. Este juegoncio de la NASA, digamos, los personajes, digamos, ¿están buenos? ¿O fue como, está bueno ese momento de che, juego con la momia para tener estabilidad? ¿O te chupa un huevo el 90%?
A mí me chupa un huevo el 90%.
Pues imagino que la momia es uno de los poquitos que tiene esa... Debe jugarse diferente, tener más estrategia por ahí.
No, todos se juegan distinto. O sea, ya el tema de Ribbon Girl, tenés diferentes saltos en el aire. El ninja lo que hace en el aire, tira un esquivo y se te transporta. Es como que esquivas piñas en el aire.
Sí, veo que en general hay mucha habilidad de moverse en el escenario.
Sí.
Y me imagino que tiene mucho del 360 grados alrededor del coso. Y me imagino que es una verga atómica, boludo. ¡Seamos sinceros! ¡No me podés hacer esta review, Marcelo! ¡No me la podés hacer! ¡Tú hablas! Blandita. Me parece que hablamos de Injustice y me dijiste, es para mancos. Al final lo juega mi viejo cuando tiene artritis. Y acá me está diciendo, no, bueno, es un juego de pelea arcadoso que es una verga atómica porque Nintendo no sabe hacer un puto juego de pelea. No tiene la habilidad y no se banca a poner una puta barra de energía al personaje y hacer un 5 personaje bueno.
Este tiene barra de vida.
Y si no fuesen que trae a todos sus chaboncitos de las franquicias, hace amigos.
¿Estás hablando de este juego o del Smash?
Pa' la pija.
¿Viste la sección esta Hablemos Sin Saber? Bueno, más o menos.
Estaba pensando en traer la Switch hoy para que lo juguemos un cacho antes. Muy porque bueno. La puedo traer a Switch y jugar cosas, no como la Xbox.
Bien, no, bueno, bien. Bueno, me gusta. ¿Te vas a comprar, Pablo?
Me tendría que comprar primero la
Switch. Si te compras la Switch, ¿lo comprarías?
No, la verdad que no.
¿Vos lo comprarás, Chacu?
Sí.
¿Lo vas a comprar?
Sí, es bueno como el Punch Out de Wii, o mejor.
Pero
sí.
Lo vas a comprar.
Obvio.
Sin presión.
Obvio.
Bien, 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 perfecto, perfecto. Bueno, joya, cuando voy a tu casa el juego.
Cuando tenga la Switch y después consiga una puta Switch en algún momento, lo compro junto con la Switch.
Bien, perfecto. Bueno, 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 bueno. Bien.
Igual, en favor de Ale, no está tan bueno.
Bueno.
O sea, está bien, qué sé yo, es un juego, es un party game, es un juego arcade.
Hablando en serio, fuera de juego, para hablar en serio. Me parece interesante, si tuviera la consola lo compraría, me gusta el juego de pelea. Me parece fuera de joda que se nota que le falta un golpe de horno violento al juego.
Como decías, un punch out con una vuelta de tuerca.
Lo que va a tener es el sistema este de update de Splatoon. O sea, le van a meter más contenido, este mes te agregan otro personaje, volvés a hacer. El core gameplay ya está.
A mí lo que me da bronca es, para mí, son esos juegos que con X cantidad de tiempo más de producción sale un juego mejor.
Puede ser.
Y se nota. Puede para ser. Mí se nota. Pero bueno, dale.
El otro que estuve jugando es Valkyria Revolution, de juego de Sega, que salió para PlayStation 4, PlayStation Vita, Xbox. ¡Bien!
Bien ahí.
¿Exclusivo? No.
Acabo de decir todo lo que salió antes.
No hay que preguntar más lo exclusivo. Me lo haces a propósito.
Aparte es un problema, porque tenés que aclarar, no, pero sale en PC, pero en consola no. Claro, es complicado, claro.
Sí. Sí.
Se volvió un quilombo.
Situación sentimental complicado, me
claro,
dice.
Sí.
Sí.
Valkyria Revolution es un juego spin-off dentro de lo que es la saga Valkyria Chronicles. Valkyria Chronicles es la saga que arrancó en PlayStation 3, sí. Que es un juego de la concha de la lora.
Sí.
Básicamente mi juego fue todo de PlayStation 3, exclusivo.
Wow.
Realmente buen juego.
El Valkyria Chronicles 2 salió para PSP, no tuvo tantas ventas porque PSP. El 3 también salió para PSP, pero no salió en Japón. Es como, dale, la concha de tu madre, ¿por qué me estás haciendo esto? Hace rato se había empezado a hacer Valkyria Revolution, que era un spin-off, aprovechando todo lo de Valkyria Chronicles, pero haciendo un juego más tirando a la acción, y no la estrategia que era Valkyria Chronicles. Y los fans, cuando salió el demo, dijeron, pero esto no me gusta, que esto, que lo otro, que meter estrategia, y la concha de tu madre, no hay que escuchar a los fans, porque los fans no saben lo que quieren. Les hubieran dejado hacer el juego que querían, y no teníamos esta crisis de identidad que es este pobre juego. Sale $40 por lo menos, quiero aclarar eso. El juego lo produce Media Vision, que habían hecho el juego anterior, Valkyria Chronicles, y es la empresa que está detrás de todo lo que fue la franquicia de Wild Arms.
Ok, bien.
Sí, tienen cierto pedigree. Ah, y habían hecho el Digimon, el último que había salido.
¿The Play? ¿The Play 4?
Sí, sí.
Bien, bien, bien. Sí, el Digital War, no sé qué decir.
Sí, Exus, no sé qué peja. Bueno, Valkyria Chronicles, vamos con la trama del juego, porque este juego es 90% trama. Está bastante bien la historia, pero muy mal el guión, lo cual es una poronga, porque me encantaría saber qué pasa, pero dejen de hablar.
Claro.
La trama del juego arranca con un estudiante de universidad, con una profesora, hablando después de ciento y pico años después del final de la guerra. ¿Qué te dice? Que el flaco es una especie de revisionista histórico, quiere saber quiénes fueron los artífices de esto, qué pasó, pues se los conoce como los cinco traidores. Son cinco chabones que hundieron el país en guerra, en caos y quilombo por venganza.
Cinco gordos que hablan de juego.
Claro.
Cinco gordos que van a la guerra.
Los 100 años de historia que no se saben.
Que se saben, pero la historia escriben los ganadores.
Hay que ver el poligrif.
El poligrif ahí, que me tira.
Estamos llegando a la última isla ya.
Vamos, vamos, vamos que se puede.
No, tuvimos un momento One Piece, por eso nadie entiende eso.
Qué garrón.
Hablando de One Piece, ahí en uno de los shoppings de China había una tienda exclusiva de One Piece.
Y sí.
Genial.
Obvio.
Genial.
Todo van a tener.
¿Qué bardes, One Piece, gato? ¿Qué onda?
Ya pasó.
¿Te gusta Super?
Dale, dale, Marce. ¡Oh!
Déjale ahí.
Sí.
Déjale ahí.
¿Cómo te bardeo? Bueno, sigamos porque se nos va el tiempo.
No te gusta Yoyo, o sea, perdón.
Me gusta Yoyo, lo bueno, no le chupo la pija por cualquier mierda que después saca tomates cherry.
Está mal lo que estás diciendo, Vamos.
Bueno, en el juego vos jugás, el protagonista es uno de los cinco traidores. Pasa que estos pibes están divididos entre lo que compone la guerra. Vos jugás con Hamlet, que es el protagonista, que es el capitán de la unidad que va al frente contra todo este quilombo.
Sí.
Otro de los traidores es un periodista que va a hacer toda la propaganda.
¿Vos manejás estos chabones? No,
solamente al flaco este. El resto son personas de historia.
Sí.
El otro flaco lo que hace es mandar propaganda a través de diario para incitar a la gente a la guerra. Tenés un político que lo que hace es decir, che, no hagamos treguas, mantengamos el quilombo.
Lo que hacen los políticos.
Una piba que está en inteligencia militar, que lo que hace es hacer quilombo en el medio para que también siga la guerra.
Y la ministra de movilidad en bicicleta es el último.
Claro que sí. Y el quinto es un flaco que lo que hace es la fabricación militar de armas.
Secretaria.
Disculpa. Sí.
Estos cinco
flacos...
dije,
traidores a la patria, ¿les da vergüenza su trabajo? ¿O tiene que ser la directora de la secretaria de movilidad en bicicleta o no? O sea, y sí. Quiere mantener el caos en el país, cobra 58 lucas en mano.
Nacional en bicicleta, ¿eh?
Nacional, no es, sí, claro. ¿No? Claro, 58 en mano cobra. 72, pero 58 en mano le quedan. Muy bueno.
Un montón.
Muy bueno. La única nota que Página 2 y Clarín, tipo, dijeron lo mismo al mismo tiempo, imagínate. Imagínate.
Muy fuerte eso,
y
sí.
Y escuchaba medio Fantino.
Bien.
O sea, estos cinco flacos se conocen todos desde niños, porque obviamente son japoneses y se criaron en un orfanato. Y el imperio, los malosos, porque todo imperio es malo aparentemente, cayeron, les quemaron el orfanato, mataron a todo el resto de los pendejos y se llevaron a la maestra barra madre. Así que los pibes dijeron, les vamos a romper el puto forro del orto y no me importa que me tenga que llevar conmigo. Esa es la historia principal del juego. Está bien hecha, el imperio está muy bien armado, porque del otro lado del imperio, el emperador, Maximilianus no sé qué poronga,
bien,
es igual de poronga, y el chabón dice, yo voy a dominar el mundo porque soy el más poronga, y tiene cinco generales que están totalmente unidos a él en la misma concepción que tiene el flaco, cosa que tenés una lealtad terrible del lado de los buenos y una lealtad terrible del lado de los malos, lo cual es bastante jede cuando se cruzan. En el medio de esto está la puta Valquiria, porque es Valquiria Revolution, que es un ser que está a orden del emperador, que es básicamente un dios. Uh-huh. Y hay que ver cómo mierda lo bajan. Esa es la trama principal del juego, que se va a desarrollar para el orto a través de toda la historia, porque este juego es el Metal Gear Solid 4 y son 800.000 videos y vas a jugar cada 10 minutos.
No.
¿Y qué pasa con el tema de la narrativa? Porque una parte de la narrativa está por fuera de la historia, que es, che, contame qué pasó. Y está la maestra con el libro y dice, pasó esto, 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 esto. Y decís, uy, che, qué zarpado. Ahora miré el video de lo que pasó. Si ya me lo contaste, no me lo muestres en video.
O mostrame video, ¿no?
Mostrame, decidite.
Una de las dos.
Una de las dos y la tercera, porque por el lado tenés qué estaba haciendo este personaje mientras estaba mirando este video que ya te contó la profesora. Mirá que yo no soy de hacer esto, pero yo estoy adelantando videos. Tipo, aparece algo, digo, ya sé para dónde encamina esto, skip.
Claro.
El combate. El combate es áreas abiertas, tipo mapa, lo Valkyria Chronicles, en el cual vos te moves con cuatro personajes, que vos los podés cambiar, que cada uno tiene habilidades, que vos las podés equipar, que las podés subgradear, podés cambiar las armas, las vas subgradeando, eso está bastante bien, bastante sencillo. La realidad es que no las vas a usar, vas a meterle espadazo en la jeta a todo, porque las cosas se mueren cuando le metes un espadazo en la jeta. Todas las misiones son iguales.
Muy bien, muy bien.
Es ir con la espada, romperle la jeta a todo el mundo, apareció un tanque, romperle la jeta al tanque, conquistaste la base, seguís.
Y conquistas la base y arreglas las cosas también a espadazos.
Y ve los videos y después...
conquistar esta chica. ¡Pah! ¡Espadazo!
O saltea los videos.
Bien.
El combate está bastante bien, funciona bien. Es divertido el momento que jugás, porque después de ver tantas pelotudeces querés tocar un poco el joystick.
Pero a ver, para entender, es como si es como si vos jugaras un muso.
No. Es más táctico, porque también ahí el fan feedback
Final Fantasy hizo 12.
Poronga el juego. No, más Final Fantasy Type 0.
Ok, sí. Bien.
Porque vos tenés... o sea, no es un juego de acción ni de táctica. Es una garcha que quedó en el medio. Porque vos al meter... vos tocas X, el personaje tira tres espadazos. Y te hace que le cargue la barra de...
con una sola X.
¿Viste?
Cuando push a button, something awesome has to happen.
Y tenés que esperar que se te llene de vuelta la barra de tiempo.
Tres espadazos.
Y de vuelta. O sea, es como que metes tres espadazos, te quedan 44 flacos al lado y es tipo mirando cómo se te llena la barrita. Ahora, de vuelta, tres espadazos.
Y pero hay magia, sumoneo.
Tenés,
pero tenés una espada, estúpido. No es que todo se muere con una espada, ¿para qué vas a sumonear?
Tenés muchas cosas de área, tipo, voy a aprender fuego todo este área.
Sí.
Un golpe giratorio.
¿Tres espadazos matan tres enemigos?
Depende del nivel que tengas vos, depende del que tengas los enemigos. Tenés aptitudes, tipo, si vos dejaste un enemigo solo entre toda tu parte, el enemigo tiene miedo.
Y pero que en un boss tenés que pegar tres espadazos, correr, tres espadazos, correr. Tres...
yo me le planto al lado y le meto espadazo hasta que se muera.
Mira, igualito, sí, muy bien, muy buena estrategia.
Tenés, casi todas las magias son por áreas, tipo, bueno, a ver, tengo esta magia de tierra, hace poronga este cuadrado, girando el cuadrado le pegas a más enemigos, etcétera. Muy sencillo, tenés granadas, tenés chumbos, podés hacer headshots, podés revolear cosas.
pero no las usás porque tenés tres espadas.
No, no es divertido. Cuando te vienen de 40 chabones juntos, tirás la granada y ves cómo salen volando, está bastante bien. Las misiones tienen subquests adentro para poder seguir sacando más, más guita, más experiencia, que te dejen la S marcada en el mapa. Es todo lo que hay, ya está.
$40.
Con $40 te divertiste proporcionalmente más o menos que con 60 en el ARMS.
Qué buena pregunta.
Gran pregunta.
Muy buena, Pablo, ¿eh? Bien.
Cada tanto me
equivoco. Yo la estoy pasando mejor con Valkyria.
Mirá. Ahí está.
A mí me gusta. Son dos juegos que no los recomendaría a todo el mundo. También.
No es para todos. Como diría Cthulhu del Battle Royale PlayStation. No es para todos. Qué raro, igual, ¿no?
Porque digo, o sea, el concepto de los juegos que tiraste, ¿no? Juego de pelea de brazos Resortini en un escenario 360. Que todos los personajes tienen sabor a nada. Tendría que ser muy bueno el juego. ¿O no?
Pero no.
No es tan malo como supondría tu afirmación.
Bien. Bueno.
Porque si simplificamos así cosas, vos decís esto sería una garcha y de pronto.
No, a ver, si lo vamos a extrapolar a lo que es la concesión de internet, ni Ars es tan bueno como se dice, ni Valkyria Revolution es tan malo como dicen. Claro. Son dos juegos que están en el medio y fíjate bien a quién se lo recomendás, porque por ahí le haces gastar mucha guita a alguien y después te lo meten en el orto. Perdóname, Santi, a gusto público. Yo estaba reservado con el Final Fantasy XV, pensé que era bueno, disculpame. Después llega el capítulo 8.
No, igual a mí me pasó lo mismo. Yo estuve jugando y digamos, las primeras 30 horas estaba tipo, ¡qué juegazo! Al fin, volvió Final Fantasy, volvió Dragon Ball Super, volvió. Y de repente ahora lo recuerdo para atrás y era vomitivo. Y cuando agarré el Persona 5 fue como, jugué una mierda todas esas horas gastadas al pedo.
Y con el Resident...
La pasé bien.
Bien.
La pasé muy bien.
No lo estoy pudiendo terminar, pero que me aburre.
La pasé muy, muy bien.
¿En serio?
¿El 7?
No, yo la pasé bien.
De hecho, estoy casi en el final, pero lo dejé porque en un momento me dio miedo de verdad. Estuve ahí como, no, la estoy pasando mal.
¿La estás pasando mal?
No, era tipo 3 de la mañana drogado, la estoy pasando mal. No.
Confesiones de un podcast y otra cosa.
No, me está divirtiendo lo que está pasando y lo dejé.
Bueno, está bien. Hay que esperar que venga el DLC. Si da Capcom se digna.
Me preocupa el DLC.
Sí, a mí también.
Me preocupa porque.
Es Capcom.
Sí, me preocupa por eso.
Sí, desde ya. Pero aparte, el anuncio es: traemos a Chris. Y es como traer.
¿Viste la última peli?
No la vi.
La tengo bajada.
Yo la vi.
¿Está buena?
¿Es tan mala como dicen?
Sí. Vendetta se llama.
Vendetta. Es de la más flojita de las tres. Y
ya la 2 era malísima, ¿eh?
Rosa lo malo, sí.
Rosa lo malo,
la 2 era una guasca.
No, es peor que la 2.
¡Ah!
Sí.
Ah, o sea, es muy mala.
Bueno, la buena.
Me gustó haber repasado con ustedes toda esta gordeada.
Perdón, lo único que entre comillas, hace que la película sea copada es Leon y Leon. Y nada más.
Y sí.
Encima yo que no lo banco a Leon.
Claro, por eso. Entonces no la veas.
Ya que estamos recomendando gordeadas, quería contarles que estoy mirando American Gods. Voy por el capítulo 8. Y la verdad que la estoy pasando muy bien.
Voy por el capítulo 8. ¿Terminaste entonces?
Claro. Ya estás.
No hay más.
Ah, no hay más.
Es como estarla pasando bien con Castlevania. Y de pronto te das cuenta.
¡Qué
que
buena que está!
¡La puta que te
parió! ¿No?
¡Qué buena que está!
Agarraron, son unos forros, dijeron, serie. Bueno, dije, van a subir más capítulos. No, es una película, literal, y la cortaron en 4 cachos.
Claro. Pero
no hay opening, no hay ending, no hay nada.
Sí, hay opening.
Sí, lo ponen el primero y después.
Como si fuera una película.
¿Te gustó?
Como si fuera una película.
¿Te gustó Castlevania?
Está increíble. Increíble.
Bueno, no lo vi todavía, lo voy a ir a ver a mi casa
jamás,
hoy.
Jamás pensé, cuando vi Van Suárez y Castellón, digo, ¿cómo la van a cargar? La prosa de
Jean Carta.
Es un vendehumo, pero puede ser que lo haga. Que la escribe Warren Ellis, aguante todo, la concha de mi madre.
Bien, muy bien. Y quería decir American Gods que, al igual que Better Call Saul y otras series que me gustan, tienen un ritmo un poquito lento por momentos, pero me parece que vale mucho la pena, la pasé muy bien, el nivel de producción
pero
es muy
bueno. Pero te deja conocer los personajes,
sí.
Como que...
Es una novela compleja,
claro.
También.
Sí, exacto, sí. No, es que tiene momentos claramente muy comiqueros, pero me parece que están muy bien vomitados a la pantalla y la verdad que la pasé bien. Así que bueno, después de todas estas recomendaciones, hablamos del juegazo de Lance, hablamos de el Valkyria Revolution, tuvimos el momento de me quiero bajar el trencito chuchú, hablamos también en un principio de Gaming de Primera, la pasé muy bien, te tiramos toda la data arriba de la cara. Un beso a Choco, que en este momento debe tener colgados los nenes de los brazos, así que también le queremos un saludo a él. Tuvimos una aperturita y charlamos con y saludamos a la gente pertinente. Gracias por estar del otro lado. La verdad es que no paramos de agradecer la cantidad de escuchas que tenemos ahí en SoundCloud. Muchas gracias por la buena onda, por siempre coparse con el producto y también por estar del otro lado cada 15 días. Nos volvemos a ver para más 5G en alguno de estos jueves de la vida. Te mando un abrazo. Chau.
¡Nos vemos!